shit. Ooh, ooh, way too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag, they ain't ready for me. Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos para aprobar la primera ley de la legislatura, una ley integral de autónomos que podría estar lista a finales de este mes. Lo acaba de anunciar el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que pide además apoyo al resto de grupos parlamentarios. Estamos en el Congreso de los Diputados, Álvaro Echeverría.
Se trata de los puntos 31 y 32 de los 150 acuerdos firmados con el PP y que tenían un mes para implementarse desde la formación de gobierno. Según Rivera, tienen el compromiso de los populares para calificar rápidamente esta ley y que para finales de noviembre se apruebe, y cree que se aprobará porque los socialistas también arrimarán el hombro.
Lógicamente también confiamos que salga adelante esto, entre otras cosas porque este es uno de los 100 puntos comunes que teníamos con el PSOE, como ustedes saben. Con lo cual, aquello que firmamos en su día con el Partido Socialista, también confiamos, sin duda, aquello que firmó con nosotros pueda estar de acuerdo.
Según Ciudadanos, esta ley no solo ayudará al bolsillo de los autónomos, sino que eliminará trabas administrativas que frenan a los emprendedores españoles. Una ley que para Rivera demuestra que esta legislatura puede acabar siendo útil y duradera.
Prosigue la polémica en Podemos en Baleares después de que la presidenta del Parlamento Balear, Txelo Huertas, haya sido suspendida de militancia por un presunto caso de corrupción, también junto a otras dos compañeras del partido. Una de ellas, Montse Sejías, decía sentirse decepcionada con el partido de Pablo Iglesias.
Que parece que había una caza de brujas. Entonces, que me parecía que no podíamos estar con los brazos bajos y sin hacer nada y sin decir nada. Pero de ahí a otras cuestiones que se están diciendo, no es cierto. Sinceramente estoy muy decepcionada porque lo que estoy viendo no es lo que me dijeron, que era Podemos cuando yo salí de mi casa.
Sigue la polémica por la práctica del botellón tras la muerte de una niña en Madrid como consecuencia de un coma etílico. En Galicia, dos jóvenes de 12 y 13 años han sido ingresadas en los últimos días por una intoxicación a causa de alcohol. COPE Pontevedra, Silvia Vieito.
Fue en la noche del sábado cuando una niña de 13 años ingresó presuntamente por intoxicación etílica, eso sí, sin llegar al coma, como habían informado otras fuentes. Ahora mismo, la menor ya ha sido dada de alta después de que, según una primera valoración, lo más probable es que no resistiese una ingesta de alcohol excesiva y en un breve espacio de tiempo. Es un caso este de Pontevedra que se suma al último de Vigo, donde una niña de 12 también sufrió este fin de semana una intoxicación etílica.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Elecciones en Estados Unidos. Los norteamericanos deciden hoy quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca, Hillary Clinton o Donald Trump. La cadena COPE está informando minuto a minuto desde Estados Unidos de todo lo que está pasando. En Nueva York está el director de informativos de COPE, José Luis Pérez. Buenos días.
Buenos días. Estados Unidos despierta poco a poco. Amanece aquí en Nueva York este martes en el que van a elegir entre Hillary Clinton y Donald Trump como presidente. Aquí la campaña, en forma de anuncios, en forma de encuestas, continúa. Es que no para nunca. De hecho, en su último mensaje, el candidato republicano Donald Trump aseguraba que van por delante en varios estados clave.
We're up in New Hampshire. We're up in Ohio.
Vamos por delante en New Hampshire, en Ohio, en Iowa, en Carolina del Norte. Vamos por delante en Florida, dice, y es que lo estamos haciendo muy bien. Terminaba diciendo, para este desastre de gente de los medios, no deben de estar felices. Se sigue considerando clave el voto latino en estas elecciones, el voto hispano. Lo estamos comprobando también en Texas. Ahí hay un periodista de la cadena COPE, ahí está Enrique Campo.
La presencia de Donald Trump ha hecho que los hispanos acudan en masa a votar, algo que no habían hecho anteriormente. Sin embargo, entre la comunidad latina sí hay quien defiende a Donald Trump. Nos encontramos, por ejemplo, con Fred. Él lo tiene muy claro.
Él es un persona de afuera, no es politiquero. Él es una persona real. Molesta lo que dice, no tiene miedo de lo que dice y es una persona de verdad.
Además, no considera a Hillary Clinton una persona de fiar.
Hillary, ella no es una persona que podemos poner confianza en ella.
En cualquier caso, en este 2016, en estas elecciones presidenciales, los latinos tienen mucho que decir.
Y del lado demócrata, en su mitin final de campaña, la candidata Hillary Clinton pedía el voto para defender, así lo ha dicho, la democracia y los valores de Estados Unidos frente a Trump. El test de nuestro tiempo, así que recordad, no es solo mi nombre o el de Trump en cada papeleta, es el tipo de país que queremos, es cada tema, cada uno, pensadlo. Bueno, los colegios abren aquí en Estados Unidos en apenas una hora, En función de lo apretados que finalmente estén los resultados, el ganador lo vamos a conocer más o menos en torno a las 5 de la madrugada, hora española.
Gracias, José Luis, desde Nueva York. Todo lo que esté pasando, todo lo que pase en esta jornada electoral en Estados Unidos, lo van a poder seguir en nuestra programación, también en nuestra web, en cope.es, y en las redes sociales, bajo el hashtag Cope en USA. Recuerden, desde las 4 de la madrugada, programa especial con Carlos Herrera desde Washington. Un apunte más de la crónica internacional. El Parlamento de Hungría ha rechazado enmendar la Constitución para prohibir la entrada de refugiados. Vamos ya con los deportes. La selección se concentra en Las Rozas, Arancha Rodríguez.
Empiezan a llegar a la ciudad del fútbol de Las Rozas los internacionales españoles que desde hoy comienzan a preparar los encuentros oficiales ante Macedonia y amistoso ante Inglaterra. Uno de los que no ha sido convocado por Julen Lopetegui desde que se hiciera cargo de la selección es Iker Casillas, que no ve imposible volver a vestir la camiseta de España.
Bueno, ya lo he comentado. Yo creo que yo no he renunciado a la selección. A mí siempre que el seleccionador crea oportuno, si tiene que convocarme, estaría encantado siempre de ir, pero evidentemente da un paso a un lado y yo creo que ha optado por David. Me parece una decisión muy afortunada o correcta.
Además, Joaquín Caparrós podría convertirse en el próximo entrenador de Osasuna después de que anoche el conjunto navarro destituyera a Enrique Martín. Y en la NBA, nuevo récord para Stephen Curry. Esta madrugada ha anotado 13 triples, estableciendo la mejor marca de la historia de la NBA.
Gracias, Arancha. Continúa Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
87.6 y 103.0 FM. Estar informado.
El tiempo este que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, esto es muy raro, ¿eh? Porque a primera hora hace muchísimo frío, fíjense ustedes el palo de lluvia que cayó ayer por la tarde, ¿no? Además fueron, ¿cuánto fue? 5 minutos, pero buen palo de lluvia, en dos ocasiones, sobre las 7:50 aproximadamente y a las 10 aproximadamente, ¿no? Dos grandes palos de lluvia y al final hoy tenemos un día soleado, espléndido. Hace un poquito de frío, ¿no? Pero muy poquito. Estamos en torno a 21 grados. Y después ya verán que esta tarde vuelve otra vez la lluvia y el frío. En fin, qué cosa más rara. Bueno, esta es la mañana de COPE Gran Canaria. Estaremos, como siempre, hasta la 1 de la tarde con un montón de cosas que ofrecerles. Se dice que nunca es tarde cuando la dicha llega. Lo dice el refrán. Otros aseguran que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Después de un año de espera, la calle Ana Benítez y la del Árbol Bonito por fin se abrirán al tráfico, pero será en diciembre, porque han comenzado ya las obras de reposición de estos muros que, como saben, se cayeron hace un año aproximadamente por las lluvias torrenciales que soportamos aquí en la capital. Charlaremos de esto con el primer teniente alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste. Aprovecharemos y también le preguntaremos por la tarifa social del agua, que fue articulada por el ayuntamiento en 2015. Se supone que iba a estar en vigor en 3 meses y por ahora no se ha creado. En el presupuesto de este año se reservó una partida de unos 300.000 euros, pero es que a día de hoy no se ha ejecutado ni un solo céntimo de euro. Le preguntaremos por qué al primer teniente alcalde, que como saben es el portavoz de Las Palmas de Gran Canaria, puede y promotor de esta medida. Nos iremos a Londres, ya saben que se celebra desde ayer la feria de turismo más importante de Europa, algunos dicen del mundo, es la más trascendente junto a la ITB de Berlín para el turismo en Canarias. Los británicos suponen el tercer mercado después de Alemania y también los nórdicos. En el horizonte, pues como siempre, ganar visitante en las islas, sobre todo en Gran Canaria, y que el Brexit este no afecte demasiado a nuestros intereses. Hablaremos con Inés Jiménez y enlazaremos con el apunte turístico que hacemos cada martes con el Scal Club. ¿Se acuerdan ustedes de esa campaña de Reyes de la Casa de Galicia, verdad? El gran Ricardo Villares. El año pasado estuvo a punto de no llevarse a cabo. Pues parece que este año comienza viento en popa, se está presentando en estos momentos. Ya saben que es una campaña solidaria para los que menos tienen y puedan pasar una Navidad sin necesidades. Hablaremos con el nuevo presidente de la Casa de Galicia y lo tendremos aquí en los micrófonos de la cadena COPE sobre las 12:50 aproximadamente. Se llama Albino Aneiros, nuevo presidente de la Casa de Galicia. Así llegaremos hasta las 12 del mediodía. En la segunda hora nos visitará
El genio del fútbol canario, el maestro, el mítico Germán Débora, con él hablaremos del presente, sobre todo del pasado y también del futuro del equipo canario, y sabremos a qué se dedica. Eso será sobre las 2:05 aproximadamente. Ya saben que los martes a las 2:30 tenemos tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en este espacio que nosotros llamamos El Plenillo. Este es nuestro menú, con el saludo cordial de Julia Abreu. Les habla Javier Benítez, pero a esta hora, a las 11:11 del martes 8 de noviembre, queremos saber qué es lo que publican en su primera página, en la home, ¿verdad?, los periódicos digitales de Canarias, tanto el Canarias 7 como la provincia. Santiago Morrión, buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Pues Canarias 7 nos cuenta que Ramírez y Armario se niegan a declarar tras retirarse Alba de la denuncia. La continuidad del procedimiento al retirarse ahora Alba queda en manos de la Fiscalía. Es un asunto que ahora mismo está precisamente pendiente. También sigue el Canarias 7 en su digital, la segunda jornada en directo, minuto a minuto, del juicio a El Rubio, que comenzaba ayer lunes. Hoy están declarando distintos agentes. También, obviamente, pendiente de las elecciones de Estados Unidos. Y detenidas 5 personas e interceptada una lancha con 810 kilos de hachís. La provincia, por su parte, nos cuenta hoy: Alba retira la denuncia contra Miguel Ángel Ramírez. El empresario tenía que declarar este martes en el juzgado número 2. Además, interceptan ese gran alijo de hachís rumbo a la Gran Canaria. Y Ortega apremia a Red Eléctrica Española para impulsar las renovables. Además, en materia económica, asegura que Gran Canaria recibirá más turistas británicos. La isla cerrará el año con un total de 750.000 visitantes llegados desde el Reino Unido.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias a las 11:12. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Lo cuenta todo Carla Larrabeiti. Adelante, Carla.
Segunda jornada de la Feria de Turismo World Travel Market de Londres. Gran Canaria cerrará el año con 24% más de turistas británicos, cerca de 750.000 visitantes procedentes frente a los 2 millones con los que cerrará Tenerife este año. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, considera que las cifras son positivas y que la diferencia se debe a la tradición Gran Canaria de apostar por el turismo nórdico frente al británico.
Yo creo que lo importante es diversificar y que podamos tener y captar ciudadanos que vengan desde distintos lugares. Nosotros estamos aportando, me parece fundamental. Además de eso, creo que significa, ¿no?, por mejorar la calidad de las infraestructuras, de las ofertas que se realizan. Desde luego es importante que actuemos en la rehabilitación de los espacios públicos, también en los espacios privados, y avancemos también en nuevas propuestas.
También les contamos que Jueces para la Democracia ha solicitado la apertura de expediente disciplinario y la suspensión de funciones al magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Salvador Alba, al entender que ha cometido faltas disciplinarias graves y muy graves por grabar sin su consentimiento a letrados y compañeros con los que comparte sala el normal funcionamiento de la Administración de Justicia. Y un último apunte, un suceso: la Guardia Civil ha detenido a 5 personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública después de interceptar en el mar una lancha que contenía 810 kilos de hachís y que estaba previsto que llegase a Gran Canaria. Los detenidos, un español y 4 marroquíes de entre 30 y 40 años.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos, pero nosotros seguimos contando noticias, ahora las del deporte, con Juan Francisco Cruz. Juan Fran, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Ya está en Macedonia, Herbalife Gran Canaria. Mañana partido de Eurocup. Se mide al Skopje. Además, se va a cumplir los 150 partidos del Herbalife Gran Canaria en la competición europea. Por otra parte, la Unión Deportiva Las Palmas tiene hoy entrenamiento, pero a las 4 de la tarde en Barranco Seco. No habrá jornada el fin de semana en la primera división del fútbol español por los compromisos ante Macedonia y frente a Inglaterra. El posterior partido de Unión Deportiva será el viernes 18 de noviembre. Como ya hemos adelantado en la cadena COPE, si Las Palmas le gana al Betis en la próxima jornada de liga, ya va a alcanzar los 1.000 puntos en la primera división. Y hemos conocido el ranking de la UITA. Ha bajado un puesto la tenista gran canaria Carla Suárez. Se coloca en la 12ª plaza del ranking mundial.
Recuerden que más información del deporte a partir de las 14:20, 12:20 en estos micrófonos. Nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a esta hora a Rosa López. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Incidentes reseñables durante las primeras horas de este día, Rosa?
Bueno, el incidente más importante registrado en la isla de Gran Canaria fue durante la madrugada, a las 3:30, cuando un coche se salió de vía en la Gran Canaria 1, pasando Miraflor en el municipio de Teror y cayendo por un pequeño barranco. En este accidente resultaron heridos leves 4 varones con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años. Todos fueron trasladados a centros sanitarios, actuando también bomberos y Guardia Civil. El resto de los incidentes se han registrado en otras islas, como un accidente que tuvo lugar en esta mañana en la TF5 a la altura de San Juan de la Rambla, en Tenerife, donde se colisionaron tres vehículos, registrándose cuatro heridos, y también en la isla de La Palma, un incendio en un cuadro eléctrico que obligó al desalojo preventivo de las instalaciones de un hotel en Barlovento.
Gracias, Rosa. Buenos días.
Buenos días.
11:16 minutos. Amigo conductor, amigo conductora, extremen la precaución, sobre todo en algunas vías de Las Palmas de Gran Canaria. Hay un radar de la policía local. ¿En qué calles, Larra Beiti?
Se encuentran en la calle Mariucha, la calle Ignacio Pérez Galdós, la carretera de Almatriche, Paseo de San José y en la calle Luis Torestesil.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito. ¿Cuáles son esas tendencias en este segundo de la mañana?
Pues hoy en Twitter es tendencia, ya te puedes imaginar, las elecciones estadounidenses.
Bueno, y serán trending topic durante una semana casi.
Exacto, muchos usuarios están muy pendientes con lo que pueda pasar en Estados Unidos. Hay dos candidatos, el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton. Los colegios electorales cerrarán entre la 1 y las 7 de la mañana del miércoles de la hora peninsular española. Como pueden imaginar, hay muchísimos comentarios sobre este tema y va a dar mucho que hablar esos resultados. También es tendencia hasta ahora Ernesto Sevilla. Anoche en El Hormiguero, el humorista insultó en antenas al periodista Javier Cárdenas. El periodista ha contestado en las redes sociales por alusiones. La polémica está servida. Stephen Curry también es tendencia hasta ahora. El jugador de baloncesto profesional de los Warriors ha batido un récord histórico de triples, anotando en un partido 13 contra los Pelicans. En Twitter ya lo catalogan como un auténtico fenómeno. Y Javi, feliz martes, otra tendencia. La verdad que todos los días en Twitter son felices. Y entonces hay que seguir con esa positividad durante toda la mañana.
Pues nosotros también le deseamos feliz martes a toda nuestra audiencia y, por supuesto, a ti, Carla Larrabeite, que pases un gran martes. 11:17 minutos, nos queda el tiempo para las próximas horas. En la isla de Gran Canaria, desde la AEMET, Agencia Estatal de Meteorología, nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este martes permanecerá cielo nuboso en el norte de Gran Canaria, donde puede llover, mientras que en el resto de zonas solamente circularán algunas nubes. Hoy bajan un poco más las temperaturas. La máxima en Las Palmas alcanzará 24 grados y vamos a continuar con esos alisios hoy ya más intensos, especialmente en los extremos noroeste y sureste, con rachas de casi 50 kilómetros por hora. En las costas orientadas al suroeste, sin embargo, se mantendrá flojo, variable y con brisas también.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días, son las 8 y el tráfico circula con normalidad.
Buenos días, son las 8 y el tráfico es denso. Otra vez son las 8 y está todo atascado.
Sal de la rutina y escapa de lo cotidiano con un Citroën C4 Cactus. Toda la tecnología y el confort con un diseño tan optimista como tú.
Citroën.
Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
En Supermercados Unide reventamos los precios.
Hasta el 16 de noviembre, gel de ducha NB 600 mililitros más 25% gratis, 1,75.
La irlandesa se adapta a todas las familias y gustos. Por eso la tienes desde tarrina hasta en porciones. La irlandesa, tu mantequilla.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Restaurante Asador Grill Hemingway, en el pueblo de Tejeda. Carnes frescas de nuestra ganadería, cabrito fresco, lechones, ternera de chal, solomillo, carne de cabra, cerdo fresco. Usted elige la carne y nosotros la asamos a su gusto. Restaurante Grill Asador Hemingway. Estamos en Tejeda, calle Doctor Hernández Guerra 12, recién inaugurado. Saboree nuestros asados. Le esperamos.
Sí, sabemos que tu isla es la mejor, la que tiene los mejores carnavales y el clima más cálido y agradable. Pero si una isla mola, imagínate cinco. Descubre con Pullman Tour Cruceros las Islas Canarias y Agadir como nunca las habías vivido. Tus vacaciones con todo incluido desde solo 299 euros. Reserva ya tu crucero en tu agencia de viajes o en pullmantour.es.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Entre idas y venidas, parranda del medio giro pa'l kilo. El sábado 19 de noviembre en dos pases, primero a las 8 de la tarde y el otro a las 10 de la noche, en el Teatro Jacinto Suárez Martel.
Se sacan en el cafetín de la Plaza Tifariti, en el supermercado Spar de Valsequillo y en la panadería San Miguel, la de los López. Vale solo 5 euros, pero sí, aligere y saque la entrada.
Ah, ¿cómo aprieta este señor? ¡Ay!
En Muebles Capitol son fantásticos sus precios, fantásticos sus sofás, tresillos, rinconeras, fantásticos muebles de salón, sofás cama, sillones relax, fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol, fantásticos son los precios de Muebles Capitol.
¿Sabes? Siempre he soñado con ser un juguete de jugueterías Liefer. Aquí hay muchísimos con los que hacer amistad.
Y hasta te llegan a enamorar.
Pues si has llegado hasta aquí, es que has superado las pruebas de calidad más exigentes.
Los que trabajan en este lugar lo saben todo de nosotros.
Pues claro, para asesorar a quienes preguntan por juguetes educativos, divertidos y a muy buenos precios. Déjense de chayara, que ya viene.
Pues venga, venga, tras lucir tan lindo.
Liefer, juguetes para crecer. Juguetes para vivir. www.lifer.es.
COPE más Gran Canaria.
Comenzamos la mañana en Gran Canaria, nos quedamos aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, y a esta hora saludamos al primer teniente alcalde, concejal de urbanismo, a quien tenemos ya en línea, a don Javier Doreste. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por llamarnos.
Muchas gracias a usted por atendernos. Por fin, parece que una de las grandes reclamaciones populares se va a llevar a cabo. Estamos hablando de los muros del Árbol Bonito y también de la calle Ana Benítez en Las Torres, que se derrumbaron en las lluvias de hace aproximadamente un año. Las obras ya han comenzado, ¿y cuándo está previsto que finalice, que esté abierto ya estas dos vías, concejal?
En diciembre. Yo quisiera recalcar dos cosas. Primero, que el ayuntamiento, cuando nosotros llegamos, no tenía fondos para este tipo de reparaciones que son importantes y de urgencia. Y los hemos buscado y los tenemos a raíz del superávit que se consiguió en el año 2015, que se puede emplear ahora en el 2016. Y segundo, que estos no son proyectos solo de urbanismo. Aquí han trabajado mano con mano los técnicos de vías y obras de Inmaculada Medina y los técnicos de urbanismo, y ahora porque queremos recalcar la idea, además, de que este es un ayuntamiento común. No hay áreas que sean exclusivamente o que sean reinos de taifas. Uh-huh. Se está trabajando de una manera muy coordinada entre los dos servicios, y creo que eso ha sido muy bueno para la ciudad, porque hemos dado, digamos, un impulso a los asfaltados, a los muros, etcétera, etcétera. 21 millones de euros que estamos invirtiendo en la ciudad.
Estamos diciendo que en diciembre estará abierto, incluso al tráfico rodado también, ¿no?
Esperamos que sí. Uh-huh. Esperamos que sí. Siempre te puede surgir en una obra de este tipo alguna complicación, teniendo en cuenta que son muros, un muro de piedra seca, y es un muro histórico, como quien dice el otro, y entonces hay que tratarlo con mimo y con cariño, hay que rehacerlo, hay que anclar la parte que se va a quedar antigua. Es una obra costosa y complicada.
Teniendo en cuenta esa sensibilidad que se tiene que realizar a la hora de hacer las tareas de reconstrucción del muro, ¿nos podría detallar un poco más exactamente qué se va a hacer en la zona del Árbol Bonito, en esta calle?
Bueno, se demuele parte del muro antiguo, que estaba también muy afectada. Se reconstruye toda esa parte con hormigón, se reviste de piedra, y la parte de piedra seca, que está bien, se le dan unos anclajes de abajo arriba, para, y además se le darán también salidas a las aguas de lluvia para que no se vuelva a producir el problema. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que no solo fue la fuerza de la lluvia, sino sobre todo la tierra acumulada que se hinchó y presionó sobre uh-huh. el viejo muro y lo tumbó.
Es decir, que existe la probabilidad, una vez que se reconstruya este muro, de que no vuelva a pasar, de que no se vuelva a caer.
Es la intención, que uh-huh. sea un muro que dure. Uh-huh.
¿Exactamente qué es lo que se va a hacer en la zona de la calle de Ana Benítez, en Las Torres?
Para reconstruir el muro y rellenar la tierra y preparar la carretera.
Uh-huh. Bueno, también le quiero preguntar por el asunto de la tarifa social del agua, que se aprobó, creo recordar, en junio de 2015 aproximadamente. Me gustaría saber cuánto se ha ejecutado de esta partida exacta de estos 300.000 euros.
En este momento no puedo decirle, pues no tengo los datos aquí, mentiría, ¿no? Está gestionado desde la unidad de atención al ciudadano y en este momento las oficinas de atención al ciudadano y no podría decirle. La pueden pedir por la oficina de atención al ciudadano, la pueden pedir en los servicios sociales de su distrito o directamente a los servicios del ayuntamiento. En este momento no tengo los datos.
El caso es que la oposición dice que no se ha ejecutado absolutamente nada, que se ha anunciado a bombo y platillo precisamente esta tarifa social, pero que no se ha ejecutado.
Le garantizo que a nadie se le ha cortado el agua en Las Palmas desde que estamos nosotros. Que cuando a alguien se le ha cortado el agua hemos intervenido rápidamente. La oposición puede decir lo que quiera. No vamos a entrar en esa discusión con ellos. Lo que sí sabemos es que estamos invirtiendo 21 millones de euros en obras en la ciudad, que le acaban de dar un reconocimiento desde el Ministerio a los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas como los que mejor han implementado los presupuestos. Venga, me tengo que ir, que tengo una reunión. Pero dentro de un ascensor, si se corta, le pido disculpas.
Pues, señor Doreste, ante la posibilidad de que se corte la comunicación, entra usted en un ascensor y posiblemente se irá la cobertura. Agradecemos muchísimo que haya atendido a los micrófonos de la cadena COPE. Le deseamos que pase un buen día. Un fuerte abrazo.
Claro, muchísimas gracias. Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
13ª Feria del Sureste, en la Avenida Carlos V, en Carrizal. Los días 11, 12 y 13 de noviembre. Organizan los ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora el Cabildo Insular de Gran Canaria. 13ª Feria del Sureste, en la Avenida Carlos V, en Carrizal.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Rodrigonza, empresa 100% canaria, lonchea diariamente nuestra mortadela para que la podamos consumir fresca. Por calidad y tradición, Mortadela Citerio.
Sí, sabemos que tu isla es la mejor, la que tiene los mejores carnavales y el clima más cálido y agradable. Pero si una isla mola, imagínate cinco. Descubre con Pullman Tour Cruceros las Islas Canarias y Agadir como nunca las habías vivido. Tus vacaciones con todo incluido desde solo 299 euros. Reserva ya tu crucero en tu agencia de viajes o en pullmantour.es.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 928-1393-93, 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca, los expertos de Canarias.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Restaurante Asador Grill Hemingway, en el pueblo de Tejeda. Carnes frescas de nuestra ganadería. Cabrito fresco, lechones, ternera de chal, solomillo, carne de cabra, cerdo fresco. Usted elige la carne y nosotros la asamos a su gusto. Restaurante Grill Asador Hemingway. Estamos en Tejeda, calle Doctor Hernández Guerra 12, recién inaugurado. Saboree nuestros asados. Le esperamos.
COPE más Gran Canaria.
Once y media, ya saben que cada 30 minutos aproximadamente actualizamos la información, contamos las noticias que generan la mañana, en este caso la del martes 8 de noviembre. Lo que pasa en la calle lo cuenta Carla Larrabeiti. Adelante, Larrabeiti.
Los muros del Árbol Bonito y la calle Ana Benítez en Loma Apolinario ya se están reparando. Los derrumbes fueron provocados en octubre por el temporal. Se espera que a mediados de diciembre las obras estén finalizadas. Los trabajos consisten en reconstruir con hormigón los huecos para crear un muro de contención. Con esta finalización de las obras se podrá abrir de nuevo al tráfico la calle Ana Benítez, que se encuentra cerrada para los vehículos pesados. Javier Doreste, concejal de urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, espera que se resuelva cuanto antes.
Esperamos que sí. Siempre te puede surgir en una obra de este tipo alguna complicación, teniendo en cuenta que son muros, un muro de piedra seca y es un muro histórico, como quien dice el otro, y entonces hay que tratarlo con mimo y con cariño, hay que rehacerlo, hay que anclar la parte que se va a quedar antigua, es una obra costosa y complicada.
El de Ana Benítez no, porque ese sí está abierto al tráfico de aquella manera, pero por lo menos se puede pasar, no vehículos pesados, pero el del Árbol Bonito está cerrado a vehículos pesados y vehículos ligeros. Solamente pasa por ahí bicicletas y motocicletas, y la verdad es que es bastante engorroso el acceder a la circunvalación, ¿no? Esa rotonda del Batán, desde Vegueta. Uno tiene que ir por San Juan, que está muy bien, que es un barrio muy bonito y pintoresco, pero que se tarda demasiado. Ya lleva un año cerrado, parece que por fin, en diciembre podremos pasar por ahí. Más cositas.
Y el juez Salvador Alba ha comunicado hoy al juzgado número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que se retira de la denuncia que él mismo había presentado contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, después de conocerse que éste le había grabado una conversación. Y en un último apunte, un suceso, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 34 años de edad con 39 antecedentes policiales como presunto autor de un robo con violencia perpetrado en un edificio de apartamentos de Buen Artemio.
Gracias, Carla Larrabeiti. Volveremos a actualizar la información en 27 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, como siempre se la contamos y además con todo lujo de detalles. Enseguida intentamos una llamada a la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Enseguida nos vamos a Londres.
COPE más Gran Canaria.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. En Nissan, no solo vamos a echarte una mano, vamos a echarte 5 años de garantía. Llévate la gama de vehículos comerciales Nissan con 5 años de garantía al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En IKEA hemos bajado el precio a muchísimos productos, como la mecedora Poang, porque la empaquetamos en cajas planas. Así ahorramos en almacenaje y transporte. Así Juanjo puede por fin tener su propio rincón de lectura en el salón, vivir muchas aventuras y disfrutar como lo hacía de niño en la mecedora del abuelo. En IKEA diseñamos para personas como tú.
El bullying es una forma de violencia que afecta a nuestros hijos. Próximo taller de prevención e intervención psicoeducativa para hijos y padres. Organiza Centro de Orientación Familiar de Canarias. Subvencionado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. Información en el 928-200006 o en el 928-208720. Fundacioncof.org.
Decimotercera Feria del Sureste en la Avenida Carlos V en Carrizal, los días 11, 12 y 13 de noviembre. Organizan los ayuntamientos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora el Cabildo Insular de Gran Canaria. Decimotercera Feria del Sureste en la Avenida Carlos V en Carrizal.
COPE más Gran Canaria.
11:35 minutos, sí, nos vamos a Londres. Ya saben que ayer se inauguró una de las ferias de turismo más importantes de Europa junto con la ITB de Berlín y Fitur de Madrid. Hablamos de la World Travel Market. El objetivo es atraer más turistas británicos. A esta hora saludamos a la consejera del área del turismo del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez. Consejera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
La tendencia es seguir creciendo, ¿no?, en la llegada de turistas británicos, sobre todo con estos buenos datos que se han arrojado estos primeros meses del año, que se ha incrementado la llegada de este tipo de turista británico, insisto, en casi un 25%.
Sí, efectivamente, hemos calculado un 25% en acumulado de lo que va de enero a agosto. Son cifras excepcionales, son muy buenas para lo que es uno de los mercados más importantes que tiene Gran Canaria, y el objetivo es seguir, y la estrategia es seguir promocionando el destino turístico y que vengan más turistas ingleses. Entonces, en ese objetivo estamos en la feria.
Y bajo la opinión del Patronato de Turismo, ¿qué es lo que ha motivado este incremento de un cuarto casi?
Bueno, yo creo que son varias las razones, ¿no? Hay un contexto global que hace que España y Canarias sea un atractivo turístico excepcional por su seguridad y por su conectividad. Para nosotros, para Gran Canaria, ha significado un trabajo pormenorizado desde hace, bueno, pues un tiempo, que significa pues una apuesta por el turista inglés. Hemos conveniado con tour operadores y agencias de viaje pues con actividades que hagan más fácil, más cómodo y más barato al turista inglés acercarse a Gran Canaria. Tenemos 17 conexiones directas con diferentes ciudades del Reino Unido. Y además, bueno, pues nos interesa el turista inglés porque rompe un poco la estacionalidad de la temporada alta, que es cuando más llenos estamos. El turista inglés está llegando a Gran Canaria un 60-40%, un 60% más bien en verano. Es un turista que además nos interesa porque económicamente está dejando pues economía, tiene un poder adquisitivo importante, y además está cada vez viviendo más tiempo. Y un 73% de los turistas ingleses del Reino Unido repiten. Eso es bueno porque son auténticos, se convierten en auténticos prescriptores de lo que aquí ven, disfrutan de las vacaciones, de lo que nosotros tenemos, el sol y la playa, y a nosotros nos queda ahora pues ofrecerle también lo mejor de la isla, ofrecerle mejor servicio, ofrecerle mejor servicio, las mejores instalaciones, darle una alternativa al producto sol y playa, que lo tenemos, porque tenemos cultura, tenemos yacimientos, tenemos posibilidad de hacer deporte durante todos los días del año, con nuestro clima, estamos rodeados de mar por todas partes, tenemos pueblitos singulares, infraestructuras culturales únicas, tenemos una orografía también excepcional, que son nuestros barrancos, que eso lo valoran muchísimo los turistas que están viniendo ahora, sobre todo del norte, y también los ingleses, porque pueden caminar, hacer senderismo a cualquier edad, porque tampoco hay límite de edad para hacer esa actividad deportiva. Y bueno, estamos en ese momento de promocionar Gran Canaria, pero con lo mejor, una Gran Canaria de excepción, de excelencia, para que pues no solo tengamos turistas ahora, sino que en mucho tiempo, y que la economía pues mejore, y que fundamentalmente que se genere empleo también.
El británico es el tercer mercado después del alemán y el nórdico. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Y le pregunto, ¿el británico incluso se podría alzar por encima de estos dos mercados, británico y nórdico?
Bueno, el mercado británico es el segundo en número si no sumamos los países nórdicos. Los países nórdicos serían el tercero, si lo sumamos de forma individual. Con lo cual, para nosotros es importantísimo, y estar aquí en esta feria, que es una de las ferias más importantes de turismo del mundo, pues es obligado, es de obligado un cumplimiento que estemos aquí. ¿Qué tienen de diferente un turista de otro? Bueno, pues todos nuestros mercados emisores son distintos. Nosotros, los nórdicos son para nosotros un turista familiar que viene desde hace muchísimo tiempo, que además ha invertido y se ha establecido en colonias en Canarias, en Gran Canaria de forma excepcional. Los alemanes pues buscan, como los nórdicos, los ingleses buscan el clima, pues nosotros tenemos un clima excepcional, o sea, aquí ya a las 4 o 5 de la tarde ya es oscuro, no se ve el sol, o sea, que tengamos la posibilidad de disfrutar del clima es una cosa que a todos en general les gusta, ¿no? Quizá el inglés está viniendo, como decía antes, más en verano que en invierno, y eso es una de las cosas que nosotros intentamos trabajar mucho. Hoy acabamos de tener una reunión con un tour operador, YouTube, que está trabajando mucho con la gente joven y nos ha confirmado que para el próximo año, la temporada del 17, pues va a subir, si las posibilidades se dan, o sea, va a subir una oferta para los turistas ingleses de hasta un 80%. O sea, si nosotros estábamos contando con que el acumulado de enero a agosto son un 25%, y solamente con esa compañía, que es una de las más importantes que operan en Inglaterra, en el Reino Unido, pues eso significa que vamos a tener unos resultados muy buenos. Uh-huh. Pero tenemos también que ofrecer la posibilidad de que tengan alojamiento, el alojamiento que además puedan ocuparse en diferentes municipios, en diferentes enclaves de la isla de Gran Canaria, aunque no sean municipios eminentemente turísticos. ¿Por qué? Porque ya tenemos más capacidad cada vez de alojamientos rurales, pequeños hoteles que se están organizando ya en municipios de la zona cumbre y los municipios del norte. Un perfil de turista que se acoja a un producto alternativo al Solida Playa, que está muy bien, que nadie nos lo va a quitar y que eso es fundamental para nuestra industria del turismo, pero que también le dé alternativa al movimiento de la economía que se puede generar aprovechando este turismo que viene a la isla de Gran Canaria, uh-huh. pues para todos, uh-huh. para el norte, para el sur, para uh-huh. las cumbres, para las formas de Gran Canaria, uh-huh. que también están viniendo muchos turistas a la ciudad.
Ayer consejera, ayer el presidente del gobierno de Canarias nos adelantaba que posiblemente cerraremos este año con 15 millones de turistas, una vez más batiendo récords. ¿Tenemos datos aproximados de cómo puede cerrar Gran Canaria en cuanto a la llegada de turistas?
Nosotros tenemos de esos 15 millones aproximados, son siempre citas un pico arriba, un pico abajo, un cálculo de 4 millones de turistas a la isla de Gran Canaria. Uh-huh. Eso en el año 15, casi 4 millones, pues este año los 4 millones es lo que estamos calculando, que es aproximadamente...
4 millones en comparación con años anteriores, un poco cómo estamos, consejera.
Sí, pues son récords, son cifras récord. La hemos ido aumentando en el año 13, 14, 15... y este año podemos batir el récord, uh-huh. con las expectativas que nosotros tenemos.
Le quiero preguntar también por una polémica que ha saltado la semana pasada, aunque de eso se iba hablando ya pues con mucha anterioridad, por parte de Tom Smulder, que es el vicepresidente de la Fed y el presidente del sector extrahotelero, que dice que hay una alarma en la propia patronal porque se están incrementando las camas ilegales a través de la oferta digital de apartamentos, y pide también a las instituciones que se regule.
Sí, sí, bueno, es una reivindicación que además es justa. Viene siendo un problema que vienen planteando los empresarios. Y bueno, yo creo que es bueno para todos. Es bueno, es una normativa que le corresponde al gobierno de Canarias. Es bueno para todos, es bueno para los empresarios hoteleros que están normalizados y que cumplen con todos los requisitos para tener sus infraestructuras abiertas, y es bueno también para la posibilidad de los que, no teniendo normalizado y regularizado su infraestructura, su pequeña casa, su vivienda vacacional y en fin, pues que la regulen. Es una alternativa laboral y nos da seguridad, nos da pues un rigor en lo que estamos haciendo, y es una alternativa laboral y empresarial para pequeños empresarios que también pudiendo pues estar en ese mercado y aprovechando la dinámica y las expectativas de turismo que tenemos, pues también tener, bueno, pues esa posibilidad, como digo, de alternativa laboral y empresarial. Sí. Es verdad que tenemos que hacer un consenso largo de qué calidad queremos prestar y en qué ámbitos normativos estemos. Eso es una reivindicación que nosotros vamos a estar apoyando al sector de la patronal, en el sentido de que todo se regule, toda norma tenga, todos pasamos por normas para poder prestar el servicio adecuado, con garantía y con seguridad que se necesita.
Volviendo a la World Travel Market de Londres, se me quedaba una pregunta pendiente. ¿Hay temor por el Brexit?
Es un tema que ha salido en todos estos días y ha salido previo, porque es un debate que, aunque es una decisión que luego pasará por el Parlamento, que es lo último que sabemos, pasará por el Parlamento, donde se define definitivamente si se acoge o no a salir de Europa o no, se ha planteado. En relación y en el contexto turístico y en lo que afecta a Gran Canaria, nosotros no nos ha afectado esa primera decisión de Reino Unido de salir de la Unión Europea. No nos ha afectado porque los números son los que son y las cifras son las que son, y en todo caso aumentan. Uh-huh. Hemos hablado de esta realidad y de esta incidencia también y de incertidumbre con los turoperadores, incluso con los hoteleros de la isla, pues en pequeñas reuniones que se van compartiendo aquí en medio de la feria. Lo que dicen los turoperadores, lo que nos dicen, que en todo caso han aumentado la capacidad de compra y venta a los hoteles, porque todavía no se ha resentido, uh-huh. Si acaso, la bajada de la libra, uh-huh. y el ciudadano que viaja pues todavía no lo ha visto, no lo está sufriendo, no tiene ese sentimiento. Sin embargo, en otros ámbitos de la agricultura, en otros ámbitos de relaciones, sí que se está sintiendo, y eso lo estamos viendo, por ejemplo, con el tomate y con el tema de nuestra relación con la agricultura y el Reino Unido. Pero en lo que al turismo se refiere, desde luego no ha afectado, y parece que en principio no va a afectar, y que esto es un poco imprevisible, a ver cómo se va a resolver el tema.
Bueno, pues lo importante es que no afecte. Inés Jiménez, consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, desde la World Travel Market de Londres. Muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo cordial. Hasta luego.
Javier Vega, presidente del Escal Club en el apunte turístico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Fíjate que acabamos de hablar con Inés Jiménez. Tú escuchabas...
Oyéndola
un fragmento de la última parte de esta entrevista. Nos decía que Gran Canaria va también a batir récords con aproximadamente unos 4 millones de llegadas de turismo. Es decir, que estamos batiendo récords, y todo a tenor de lo que dijo Fernando Clavijo ayer, que nosotros venimos repitiendo prácticamente en este espacio, que estamos batiendo récords constantes. Decía Fernando Clavijo, 15 millones de turistas. Pues de esos 15 millones, aproximadamente 4 millones, que no sé cómo lo valorarás tú, supongo que bastante bien, llegan aquí a Gran Canaria.
Bueno, está clarísimo, estamos encadenando cifras récord tras cifras récord, ¿no? Uh-huh. O sea, sigamos anunciando durante todos estos apuntes turísticos, y bueno, constatan siempre las estadísticas y los hechos pasados, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto Gran Canaria, la verdad que está haciendo un trabajo muy bueno de promoción y de consolidación de destinos. Está clarísimo, porque somos la isla que más aumenta a todos los niveles, ¿no? Uh-huh. Tanto turismo nacional, que era nuestra pata coja de siempre, como británicos, por ejemplo, que es el mercado que más incrementado en la última temporada, que uh-huh. es espectacular los datos del mercado británico.
Pues sí, un 25%, nada más y nada menos, que no está nada mal en los primeros 8 meses del año. Por cierto, el 18 de noviembre, sobre las 8 aproximadamente, Ciclo Escala Empresarios Turísticos de Éxito. Cuéntanos un poquito sobre esta conferencia profesional y networking.
Exactamente, tú lo has dicho, nuestra red de networking, es decir, hacer trabajo entre amigos, al final conduce a consolidar un espacio. Entonces, en este caso, en el mes de noviembre, pues vamos a tener a Quique Sarasola, el presidente de Roommate y de Bmate, y bueno, y saltó hace poco la noticia que van a dar el paso de su apuesta de negocio tradicional, que es el mercado urbano, a vacacional. Quique Sarasola quiere abrir hoteles vacacionales y está fijado en el mercado canario, porque señal de que algo estaremos bien, que quieren venir los grandes también a invertir, ¿no?
Uh-huh. Muy positivo que Quique Sarasola invierta aquí, tú lo acabas de explicar bastante bien. Se ha fijado en Gran Canaria, además, incluso también en Las Palmas de Gran Canaria, que parece que está buscando locales para poder abrir un negocio, en este caso un hotel, ¿no?
Exactamente, él lleva buscando tiempo. Yo ya sé que ha tenido varias reuniones en Gran Canaria, no hemos estado en contacto con él en otras ocasiones. Al final no ha cuajado el tema del del hotel emblemático que él miraba, y bueno, y ahora parece que la apuesta es el hotel vacacional, y puede ser perfectamente la zona de las canteras, como cualquiera de las provincias de las islas de la provincia, tanto Gran Canaria como Lanzarote, Fuerteventura. Por ahí están las prospecciones, y bueno, algo nos adelantará el día 18.
Bueno, seguro clarísimo. Que sí, y ahí estaremos. Por cierto, preocupación en el Skull Club por cómo puede afectar este Brexit. Acabamos de hablar de esto, yo creo que tú escuchabas la respuesta de la consejera y nos decía que, bueno, por ahora calma chicha, ¿no? Por ahora tranquilidad.
Exactamente, bueno, también es verdad que bueno, los acuerdos están firmados con mucha antelación, quiero decir, los acuerdos con los tour operadores, y ahora estamos viendo las vacaciones que estaban fijadas con anterioridad. Ahora habrá que ver a medio largo plazo lo que puede pasar. En principio yo creo que la consejera pues ha dado la clave, o sea, cualquier tipo de incidencia vendrá por la supuesta o la previsible o no devaluación de la libra, porque no nos olvidemos que al fin y al cabo el mercado británico está fuera de la moneda única, con lo cual pues siempre nos debemos a las fluctuaciones que tenga la libra para que el cliente o el visitante turístico británico tenga mayor o menor capacidad adquisitiva, tanto para la compra de su viaje, su paquete vacacional, como para el gasto casi in situ.
Uh-huh. Y por cierto, que las cadenas hoteleras también van a, fíjense ustedes cómo son las cosas, a celebrar este Black Friday, el llamado Viernes Negro, que afecta prácticamente a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y de nuestra industria.
No creo que se haga aquí en Canarias, no creo, porque los hoteles llenos con overbooking, no sé yo quién puede poner hoteles a disposición a precios muy económicos. Vamos, me sorprendería mucho, quizás una iniciativa promocional, pero tal y como están las cifras de ocupación, no creo que no sé si lo harán, pues no sé, en Cuenca a lo mejor, pero aquí en Canarias lo dudo mucho.
Bueno, veremos qué ocurre, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que si algo nos gusta es importar modas del extranjero, y este Black Friday, creas que no, también, hombre, es un impulso bastante importante para muchos empresarios, aunque tú has dado la clave, teniendo en cuenta que estamos pues, prácticamente al 100%, será difícil el ofertar más plazas y a mejor precio. Pues Javier, será hasta la semana que viene. Te enviamos un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias Javier. Un abrazo, hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Entre idas y venidas, parranda del medio giro pal kilo. El sábado 19 de noviembre en 2 pases, primero a las 8 de la tarde y el otro a las 10 de la noche, en el Teatro Jacinto Suárez Martel.
Se sacan en el cafetín de la Plaza Tifariti, en el supermercado Spar de Valsequillo y en la panadería San Miguel, la de los López. Vale solo 5 euros, pero sí, aligere y saque la entrada.
Ah, cómo aprieta este señor. Ay.
Una lata no es solo una lata. Si la reciclas, es una oportunidad de mantener limpia tu ciudad, tu pueblo, tu playa. Cada envase es una oportunidad. Reciclemos más, porque el envase que no recicles tú, no lo reciclará nadie. Envases de plástico, latas y bricks, al contenedor amarillo. Envases de cartón y papel, en el azul. Gobierno de Canarias y Ecoembes. El poder de la colaboración.
Sí, sabemos que tu isla es la mejor, la que tiene los mejores carnavales y el clima más cálido y agradable. Pero si una isla mola, imagínate 5. Descubre con Pullman Tour Cruceros las Islas Canarias y Agadir como nunca las habías vivido. Tus vacaciones con todo incluido desde solo 299 euros. Reserva ya tu crucero en tu agencia de viajes o en pullmantour.es.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Restaurante Asador Grill Hemingway, en el pueblo de Tejeda, carnes frescas de nuestra ganadería, cabrito fresco, lechones, ternera de chal, solomillo, carne de cabra, cerdo fresco, usted elige la carne y nosotros la asamos a su gusto. Restaurante Grill Asador Hemingway, estamos en Tejeda, calle Doctor Hernández Guerra 12, recién inaugurado, saboree nuestros asados, le esperamos.
En IKEA hemos bajado el precio a muchísimos
muchísimos productos, como la mesa auxiliar LAC, porque la empaquetamos en cajas planas. Así ahorramos en almacenaje y transporte. Así Julia tiene un lugar en el salón donde dejar ese libro que tanto le gusta leer tumbada en el sofá y ahora encuentra esas gafas que nunca aparecen cuando las busca. En IKEA diseñamos para personas como tú.
COPE más Gran Canaria.
Tan solo 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Hace unos minutos ha finalizado la tradicional campaña de Reyes de la Casa de Galicia. Síntoma inequívoco de que la Navidad está ahí, ¿verdad? A la vuelta de la esquina. Este año con el lema Más que Reyes. Campaña benéfica, como saben, en favor de los que menos tienen. Saludamos al presidente, nuevo presidente de la Casa de Galicia, Albino Aneiros. Albino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, lo primero es lo primero, permítame preguntarle por don Ricardo Villares, a quien le tenemos muchísimo cariño y hemos hablado muchísimo, sobre todo en Reyes, de esta campaña. ¿Cómo está, don Ricardo?
Pues bien, bien, físicamente está bien, el tema de salud pues está un poquito débil y tal, pero bueno, con nosotros está. Y, en fin, o sea, hay que tener en cuenta que son 81 o 82.
Sí, pero el espíritu solidario del señor Villares, ese sigue intacto como el primer día.
Efectivamente, él nos ve, siempre me dice, ánimo, chaval, lo estás haciendo muy bien y tal. Evidentemente que era el tema del edificio, su nostalgia que tiene, pero bueno, afortunadamente las obras ya están iniciadas desde hace 2 meses. Y bueno, van 2-3 meses y van lento por un tema de estructura, pero van.
Bueno, pues este año parece que en principio, ya nos lo avanzará usted, no vamos a tener los inconvenientes del año pasado, que estuvo a punto incluso de no celebrarse. Se lo digo porque se ha realizado esta rueda de prensa, cuyo lema es Más que Reyes. Por lo tanto, en este año seguro que sí se va a celebrar, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Vamos a ver, el día 15 de enero de este año se celebró una asamblea donde se hizo un relevo de junta directiva. Evidentemente entró un equipo de 13 socios, un equipo multidisciplinar, y simplemente darle un empuje, una especie de relevo generacional y darle empuje no solo a las obras del edificio, sino el tema de la campaña, afrontarla con tiempo.
¿Cuándo comenzará a recoger todos los alimentos y también algún juguete? ¿Dónde?
Solamente juguetes.
Este año serán juguetes. Bien.
Son juguetes. Bien, nosotros ahora mismo estamos en un local en la calle Juan Rejón 103, esquina Benecharo. Ahí tenemos toda parte de vestuario con las vestuaristas preparándolo para los cortejos reales, y ya en los sótanos es donde pretendemos hacer toda la catalogación de esas donaciones, tanto individuales como colegios, centros. Centros comerciales, quien se adhiera a la campaña para, efectivamente, como decía el lema, Más que Reyes, ¿no? Donde se resume el sentir de la Casa Galicia con respecto a los voluntarios y colaboradores. Sin ellos, nosotros somos poquitos, sin ellos no podemos llegar a este proyecto.
¿Desde cuándo podemos entregar nuestros juguetes?
Desde el lunes. Aquí habrá gente de lunes a viernes desde las 10 hasta la 1 de la tarde y desde las 5 hasta las 9 habrá gente, y los sábados de 10 a 2.
En la calle Juan Rejón, esquina Benecharo, ¿se ha habilitado, como en otras ocasiones, un dispositivo para ir a recoger los juguetes en el caso de que algunas familias no pueda pasarse por ahí?
En principio está contemplado que sí, es factible. Pero lo que recomendamos es que llame con antelación al teléfono de la Casa Galicia. El teléfono es el mismo.
El 26-36-27.
Efectivamente.
928-26-36-27. Aunque lo ideal es que se pasen por ahí, aunque sea un pequeño regalo, ¿no? Un pequeño juguete, pues lo dejen en los almacenes, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, el tipo de juguete que es deseable para nosotros es que sea un juguete nuevo o digno, evidentemente, que no sea bélico ni sexista, ¿no? Y si puede ser sin envolver, mejor.
¿A cuántos niños, aproximadamente niños y niñas, pretenden llegar y qué día se va a hacer el reparto, Aneiros?
El reparto será entre el 2 y el 3 de enero. Y niños, pues, el año pasado fueron, también fue un poco, digamos, como un poco colapso con servicios sociales, porque efectivamente la realidad es que se iba a hacer, no se iba a hacer. Entonces las cartas de derivación, eso sí, lo que pedimos es que vengan con la carta de derivación de los servicios sociales de los diferentes distritos o una carta de su parroquia o Cáritas.
Bueno, hablaremos en profundidad en otras ocasiones, porque se acaban de presentar y ya saben ustedes que a partir del lunes pueden dejar un regalo. Lo ideal sería nuevo o digno en la calle Juan Rejón, esquina Benecharo, para los que menos tienen. Albino, hablaremos en otra ocasión con más profundidad de esta campaña. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Enseguida seguimos.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Identificado el presunto yihadista que coordinó los atentados de París y de Bruselas. Según la prensa francesa, se trata de un hombre de 32 años que desde Siria reclutó a dos iraquíes para que detonaran dos cinturones explosivos. Corresponsal en París, últimos datos, Asunción Serena.
Abu Ahmad, uno de los coordinadores de los atentados de París y Bruselas, ha sido identificado. Los investigadores piensan que tras ese nombre se esconde un antiguo yihadista de 32 años, Usama Attar. Usama Attar, que trabaja desde Siria en el seno del Estado Islámico, fue quien reivindicó los atentados del 13 de noviembre en París y los del 22 de marzo en Bruselas. A día de hoy es el único responsable de los ataques identificado. Es sospechoso principalmente de haber reclutado a los dos kamikazes que se hicieron explotar en las inmediaciones del Estado de Francia el 13 de noviembre de 2015.
Primera reacción al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Ciudadanos para aprobar una ley integral de autónomos. La Asociación de Trabajadores de Autónomos celebra que esta sea la primera ley que se va a aprobar en esta legislatura, Álvaro Couté.
Una ley con 8 medidas urgentes, entre las que destaca ampliar de 6 a 12 meses la tarifa plana de 50 euros, que los autónomos puedan cambiar hasta 4 veces al año de base imponible, revisar la protección social de este colectivo y aumentar las sanciones por morosidad. El presidente de la Asociación ATA, Lorenzo Amor, valora que de lo primero que se vaya a hablar en el Congreso sea de los autónomos y está seguro que a esta ley impulsada por PP y Ciudadanos se unirá al resto de grupos.
Bueno, yo creo que sería la primera vez que PNV, la antigua Convergencia o el propio Partido Socialista no apoyan unas medidas que son buenas para los autónomos.
Y se va a crear una subcomisión para estudiar la reforma del régimen especial de autónomos del RETA. Se quiere, por ejemplo, ajustar los ingresos reales con el sistema de cotización y que los que cobren por debajo del salario mínimo no coticen.
Por cierto, que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido revisar la agenda institucional del rey en el exterior. Felipe VI retoma este fin de semana su agenda internacional con un viaje a Arabia Saudí. Según Rivera, España no debería mantener relaciones institucionales con países que dicen no respetan los derechos humanos.
Lo que pienso yo es que hay regímenes como Irán, Venezuela, Arabia Saudí y muchos otros que no respetan los derechos humanos, o China, por no decirlo así, también los derechos políticos, ¿no? Y nosotros hemos pensado que la política internacional hay que tener en cuenta también, evidentemente, con quién se relaciona uno y qué estándares de derechos humanos tiene.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Elecciones en Estados Unidos. Los norteamericanos deciden hoy al próximo, quién sea el próximo inquilino de la Casa Blanca, Hillary Clinton o Donald Trump. La cadena COPE les está informando minuto a minuto de todo lo que está pasando en Nueva York. Está el director de informativos de COPE, José Luis Pérez. Buenas tardes, buenos días para ti, ¿no?
Buenos días, sí, aquí son las 7 y 2 minutos de la mañana. Justo ahora abren los colegios electorales en la costa este de Estados Unidos. Aquí en Nueva York, como te decía, todavía faltan unas cuantas horas de votación. Aproximadamente en 12 horas conoceremos si el presidente de Estados Unidos va a ser para los próximos 4 años Hillary Clinton o si será Donald Trump. De momento las cosas parecen muy igualadas, tanto que el embajador español aquí en Estados Unidos, Gil Casares, le decía a Herrera esta mañana que es muy arriesgado hacer pronósticos.
Van cambiando las encuestas día a día, los hechos que son inesperados, como la carta del director del FBI a los miembros del Congreso y del Senado, cambió totalmente unas tendencias que parecían bastante establecidas. Ahora parece que las tendencias cambian otra vez, pero yo ya no me atrevo a decir que no vayan a volver a cambiar.
Clinton y Trump son los grandes protagonistas, sin lugar a dudas, de esta jornada, pero en estas elecciones en realidad no solo se elige al presidente de los Estados Unidos, hay otras muchas cosas en juego, como Como está comprobando, por ejemplo, en Texas, un periodista de la cadena COPE, Enrique Campo.
Clinton y Trump son los grandes protagonistas de este martes en Estados Unidos, pero ni mucho menos los únicos. Las calles de Texas están llenas de carteles electorales repletos de nombres latinos, candidato a todo lo que hoy se vota aquí. En el condado de Hidalgo, junto a la frontera con México, hoy se eligen congresistas y senadores estatales. Se elige a los miembros de los consejos escolares, a responsables de educación y se vota hasta para elegir al sheriff. Ahora, la polémica de verdad aquí en Hidalgo es la votación de la que depende la creación de un sistema de salud que se financiaría con un subidón de los impuestos sobre la vivienda. Prácticamente se duplicarían y hay lío entre quienes creen que vale la pena y los que no.
Bueno, los candidatos principales, Clinton y Trump, descansan ahora tras un auténtico maratón de cierre de campaña donde han visitado varios estados de entre los más reñidos, y hay varios. Clinton habla de este martes electoral como el día de la independencia de la gente frente a un sistema corrupto. Clinton, por su parte, defiende que el voto demócrata es respaldar la democracia. Las espadas siguen en todo lo alto aquí en Estados Unidos, jornada electoral que acaba de comenzar.
Gracias, José Luis. Desde Nueva York, todo lo que pasa en esta jornada electoral en Estados Unidos lo van a poder seguir aquí en nuestra programación, también en cope.es y en las redes sociales con el hashtag COPENUSA. Desde las 4 de la madrugada, programa especial con Carlos Herrera desde Washington. Y en el espejo, José Luis Resta, buenas tardes.
Hola, Lorena, buenas tardes.
Hoy nos vais a hablar de una historia que une Japón con la India de una manera muy curiosa, y es que son dos culturas tan diferentes.
Pues sí, es una historia excepcional, pero al tiempo sencilla, que nos hace descubrir la forma en que nace y se comunica el cristianismo pues desde hace más de 2000 años. Keiko Nakade era una niña japonesa que nunca había oído hablar de la iglesia. Sus padres eran de tradición budista y la inscribieron, sin embargo, en un colegio de franciscanas, y en la vida de esas religiosas descubrió una alegría incomprensible que le llevó 5 años después a pedir el bautismo. A los 19 años entró como novicia en las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y su congregación la envió como misionera a la India, donde ha realizado sus tareas con niños discapacitados, enfermos de SIDA y familias con dificultades. El pasado mes de octubre, Asunta, que es el nombre que asumió cuando recibió el bautismo, ha vuelto a Japón con casi 80 años. Bueno, una historia entre tantas, la historia de una humanidad plasmada por la fe que se ha ido ofreciendo por los caminos del mundo.
Gracias, José Luis Resta.
Hasta luego.
Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Se inicia la concentración en la selección española.
A esta hora están llegando a la Ciudad del Fútbol los jugadores convocados por Julen Lopetegui para los partidos contra Macedonia e Inglaterra. Las Rozas, Miguel Ángel Díaz.
Son 25 futbolistas que van a realizar esta tarde a las 6:30 el primer entrenamiento de la concentración a puerta abierta en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, con la primera llamada Sergio Escudero, el lateral del Sevilla, y el regreso de Arizaduriz. Muchas bajas en defensa, recordemos que están fuera de combate por lesión Ramos, Piqué y Jordi Alba, al igual que Andrés Iniesta.
El partido contra Macedonia es este sábado en Granada, el de Inglaterra en Wembley el próximo martes, y es noticia, acaba de anunciar Miguel Cardenal que no va a seguir como presidente en el Consejo Superior de Deportes.
Gracias, Corrochano. Continúa a mediodía en COPE.
Hace 8 minutos, le voy a confesar una cosa, es que estamos muy emocionados porque tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE al mítico, el genio del fútbol canario español, a Germán Débora, y hemos, bueno, pues entrelazado algunas palabras que otras. La verdad es que estamos muy emocionados por tenerlo aquí. En breve hablaremos en profundidad con él. Pero lo que toca ahora es actualizar la información. Carla Larrabeiti nos cuenta lo que pasa en la calle. Lo último, adelante, Carla.
Hoy se debatirá en el Parlamento de Canarias la ley del suelo. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, considera fundamental que no se pierda el control público de la gestión del suelo y la existencia de un órgano fiscalizador del territorio que tenga una visión conjunta del archipiélago. Morales critica que la norma abra infinitas posibilidades de uso de suelo rústico sin control, porque dice puede suponer un peligro y un desastre para Canarias.
Yo creo que no se debe perder el el control público de la gestión del suelo es fundamental, es un bien pero que condiciona el futuro de un país, de un territorio. Por lo tanto, el control público no se puede obviar. Los cabildos no deben perder de coordinar las políticas del suelo en la isla. Se debe proteger el suelo rústico, el paisaje es fundamental. Abrir a infinitas posibilidades el uso del suelo rústico sin ningún tipo de control es un auténtico peligro, puede ser un desastre.
También les contamos que esta mañana hemos tenido nuestros micrófonos al primer teniente de alcalde, que ha insistido en que la tarifa social del agua se está gestionando en las oficinas de atención del ciudadano y en los servicios sociales. En cuanto a las críticas de la oposición, Doreste señalaba que desde que están gobernando no se le ha cortado el agua a ningún ciudadano.
La oposición puede decir lo que quiera. No vamos a entrar en esa discusión con ellos. Lo que sí sabemos es que estamos invirtiendo 21 millones de euros en obras en la ciudad, que le acaban de dar un reconocimiento desde el Ministerio a los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas como los que mejor han implementado los presupuestos.
Y un suceso, agentes de la Policía Nacional han detenido en la isla de Gran Canaria a dos hombres de nacionalidad marroquí como presuntos encargados de tripular una embarcación con inmigrantes ilegales que llegó a Tarajalillo, en el sur Gran Canario, el pasado mes de octubre.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato.
COPE más Gran Canaria.
Pues hoy estamos caminando por la zona del Estadio Insular, que quieras que no, a pesar de ser un parque infantil, todavía, no sé si a lo mejor uno que es muy romántico, ¿no? Pero parece que todavía tiene ese sabor futbolero de esas tardes, noches enormes, grandes tardes, noches que se han vivido ahí en el Estadio Insular. Y paseando por aquí, pues nos hemos encontrado, gratísima sorpresa, con el genio del fútbol canario, del fútbol español, del fútbol mundial, el gran Germán Débora. Germán, maestro, ¿qué tal, cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Cómo se encuentra?
Pues bien, disfrutando de los momentos que estamos pasando. Hay que vivir la vida según los años que vaya transcurriendo y muy feliz.
16 temporadas, nada más y nada menos, siempre vestido de amarillo en la Unión Deportiva Las Palmas. Eso es amor a los colores. Hoy ya eso ya difícil que se lleve, ¿verdad?
16 temporadas y 3 de juveniles, porque desde los 14 años empecé a vestir el color amarillo y bueno, tuve la fortuna de disfrutar de mi deporte favorito y de mi equipo favorito muchísimos años y llevarme grandes satisfacciones. También pasé muchos disgustos porque este equipo también nos ha dado muchos disgustos, pero...
Hombre, ahora parece, ¿no, maestro? Que ahora estamos disfrutando un poquito, ¿no?
Sí, la verdad es que se está haciendo un fútbol porque a todos los canarios nos gusta el fútbol bonito y la verdad es que están desde hace 2 temporadas, desde que Quique Setién cogió el equipo. Están practicando un fútbol muy bonito, muy espectacular.
¿Verdad? El técnico, el típico jugador canario que perdimos hace algunos años.
Sí, se había perdido precisamente. No porque no hubieran jugadores, porque yo soy de la opinión de que cantera siempre hay, lo que hay que echar mano de ella. Hay muchos años estuvo abandonada la cantera y parecía que no existía la cantera nuestra. Pero cuando entró este consejo de administración, que llevan ya 10 o 11 años, empezaron a mirar un poco hacia adentro porque la economía tampoco no daban para mucho y ahí está la...
Hombre, que sí hay cantera. Bueno, Silva no pasó por la cantera, pero es Gran Canario, Vitolo, menudo partidazo se hizo ante el Fútbol Club Barcelona, sobre todo la primera parte, ambos jugadores son de la selección española. Jonathan Viera puede jugar perfectamente la selección española, Lopetegui lo ha dicho, Rubén Castro también, es una pena, ya tiene 30 y algo años,
33,
pero sigue siendo un goleador perfectamente, sí. Ahora, con el déficit de puntas que tiene la selección española, podría jugar, y Roque Mesa, también. O sea, que podemos tener 4 o 5 jugadores ahí, sí, en máximo nivel en la selección española.
Perfectamente. Bueno, ya una temporada, creo que fue en el 67-68, que estábamos 5 del equipo de la Unión Deportiva Las Palmas en una preselección de la Unión.
Juanito Guedes, usted...
No, Guedes en esa preselección de que habíamos 5 estaba lesionado. Guedes, estaba Tonono, que siempre iba porque era indiscutible en su puesto, Castellano, Martín Marrero, Gilberto Segundo y Germán Débora.
Y estamos recuperando otra vez ese espíritu.
Sí, bueno, esa es la ilusión y bueno, y lo importante es que los chicos están pensando en eso, son chicos con una calidad ya demostrada en estos 2 años que llevamos en primera división y como estamos ahí rondando los primeros puestos de la clasificación, pues es más factible de que puedan ir, porque cuando se está por la cola los seleccionadores no miran tanto a los equipos ni a los jugadores.
Ya lo hemos dicho, usted estuvo 16 temporadas y 2 de juveniles también, en los filiales como jugador amarillo, participó en 2 ocasiones en competiciones europeas, la Copa de Feria, la Copa de la UEFA, es además desde 2011 presidente de honor del club, subcampeón, que poquito faltó, ¿verdad, señor Débora? 68-69, subcampeón también de la Copa del Rey. Nos robaron ese partido, ¿no? ¿Considera usted que en ese final, en el Santiago Bernabéu, ante el Fútbol Club Barcelona?
Bueno, hubo un penalti ahí un poco discutido, pero bueno, ya el
partido, la vida está curada.
Sí, el partido ya sucedió y bueno, creo que en el cómputo general el Barcelona demostró más que la Unión Deportiva Las Palmas en ese partido, aparte de la actuación que tuviera positiva o negativa el señor colegiado, claro.
Usted comenzó a jugar en la Playa de las Canteras, pero es que la Playa de las Canteras ha dado grandísimos jugadores.
Sí, bueno, allí jugábamos todos los habitantes de Guanarteme y de la zona del puerto. Pero realmente donde yo empecé a jugar en un equipo federado fue en el famoso campo de la piscina, de la isleta, que allí es donde realmente hemos salido todos los que han llegado a profesionales y demás, todos han pasado, por lo menos los de la época mía, por ese de campo de fútbol.
Estuvo en el Estrella Blanca y a partir de ahí ya a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? ¿Cuáles son esos recuerdos que tiene usted de ese paso al conjunto amarillo?
Bueno, tengo un recuerdo imborrable y al mismo tiempo tuve unos malos momentos porque antiguamente se usaba mucho estar apegado mucho a los barrios y a los equipos de los barrios. El equipo de mi barrio era el BAR, que tenía juveniles y tenía equipo regional, porque no había tercera división en aquella época. Entonces mis compañeros del Estrella, el 90% fueron todos al BAR juvenil. Y a mí me llamaron de la Unión Deportiva Las Palmas y claro, me fui porque a todos nos ilusionaba ser el jugador del juvenil.
¿Recuerda cómo fue la reacción de su familia cuando
de mi familia y de mis amigos que me hicieron el boicot y no me dejaban jugar ningún partido con ellos ahí en la
¿Pero
playa?
¿Porque abusaba?
Porque me había ido hacia el juvenil Las Palmas y había dejado el BAR. Me costó un año de que me aceptaran, claro.
La verdad es que es bastante curioso, ¿no? Pero usted, supongo, y su familia muy orgulloso de poder vestir la camiseta amarilla, y a partir de ahí ya no dejó de vestirla, hasta finales de los años 70 aproximadamente.
77-78 fue la última temporada, que fue un suplente de lujo, digamos, porque ya tenía 35 años y Las Palmas tenía un centrocampo maravilloso en aquella época, y además mucho más joven que yo, que era Feli, el todoterreno, Jorge, jugador de Tenerife, que vino precisamente para sustituirme a mí, y Brindisi, que bueno, que no sé, yo no voy a decir nada de Brindisi porque está todo dicho, ¿no?
La verdad es que sí, gran jugador.
Y con 35 años, pues tuve ese año de suplente, la última temporada, bueno, jugué algunos partidos, pero muy poco.
Usted estaba en, digamos, plena ebullición cuando de repente tuvo que hacer el servicio militar, ¿no? Eso fue un golpe para usted bastante complicado de digerir, ¿no? Bastante duro.
Sí, bueno, yo tenía, como todo chico joven, tenía los papeles arreglados para entrar de voluntario en la aviación. Solo tenía que ir a hacer el periodo de instrucción a Gando y ya me quedaban Las Palmas, y en aquella época los militares de aviación tenían mucha facilidad para poder seguir jugando. Pero da la casualidad de que cuando iba a entrar, estábamos en los primeros puestos de la clasificación de la segunda división y yo era el que estaba marcando más goles. Y entonces el club me pidió que no entrara porque no podía prescindir de uno de los jugadores que precisamente estaba marcando goles. Entonces me dijeron de que esperara por mi servicio militar, por mi edad. Y entré en un sorteo que había antiguamente, uh-huh. y la letra mía, que es la D, de Débora, uh-huh. me tocó en África. Y bueno, la verdad es que me partió por medio porque prácticamente estuve sin jugar. Estuve 8 meses en Sidi Ifni.
Hoy eso ya no es imposible.
Bueno, ya no, porque no hay ejército, no hay obligatorio. Bueno,
cuando lo era, tampoco, era muy complicado, ¿no?
Sí, bueno, al que le tocaba la parte de África, así de Ifni, Ayun, y Esmara y todos esos sitios, lo pasaba mal, porque ahí los militares antes eran muy militares, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo lo pasé bastante mal. Luego lo que pasa es que se formalizó en esos años un campeonato militar mundial, del cual fuimos campeones, Guedes y yo, que éramos los únicos integrantes de aquí de Gran Canaria que estábamos en la selección, y eso me permitió que me trajeran para Tenerife los últimos 5 meses, pero tampoco me dejaban jugar. Y entonces esa temporada jugué 4 partidos y bueno, la verdad es que me costó muchísimo al año siguiente coger la forma, porque estar casi un año sin jugar, eso se nota mucho en un profesional.
Yo tengo cierta sensibilidad con usted, por supuesto, pero también con Juanito Guedes, que a mí me parece que ha sido uno de los, yo me atrevería a decir, el mejor centrocampista que ha dado nuestra tierra canaria, hoy en día, con un valor, tanto usted como el señor, como Juanito Guedes, de un valor incalculable, ¿no? Porque esos pases en largo de Juanito Guedes prácticamente no se ve.
Efectivamente. Bueno, a mí no me gusta comparar la actualidad con los tiempos pasados. Cada cual vivió su época y pero sí que puedo decir que a lo largo de todos estos años de mi vida, que me veo hasta 6 y 8 partidos en los fines de semana, no he visto nunca un jugador que desplace la pelota a tanta distancia y con tanta precisión como tenía Juan Guedes. Y aparte de eso es que él tenía un juego defensivo muy bueno y un juego, el juego canario, el típico juego canario de jugar corto, de paredes. Es decir, que era un jugador muy, muy completo. Quizá le fallaba un poco la pierna derecha, que no la dominaba igual que la izquierda, pero era un jugador muy, muy completo.
Y algo muy importante que nosotros estuvimos hablando incluso fuera de micro, tenía la cabeza en su sitio.
Sí, bueno, la cabeza, y después que era una persona muy abierta y estaba siempre preparado para echarle una mano a cualquier amigo. Era una persona muy abierta. En aquella época era muy raro, porque los canarios siempre hemos sido muy muy retraídos y demás, pero él no, él parecía más mayor que nosotros. Me llevaba a mí un año, pero parecía más mayor que nosotros como afrontaba las cosas.
En ese repaso a la vida del maestro, del gran Germán Débora, nos hemos detenido un poco en el servicio militar, pero después ya el año siguiente llegó Luis Molouni. Yo creo que ha sido de los grandes, por no decir el mejor entrenador que ha tenido el equipo amarillo, y a partir de ahí todo cambió. Ahí el boom de Germán Débora y también de otros jugadores. ¿Qué recuerdo tiene usted de como persona y sobre todo como profesional en el césped y las indicaciones que hacía Luis Molouni?
Bueno, tuve la fortuna de que había estado 2 temporadas en la selección juvenil con él y sabía cómo trabajaba, sabía cómo era como persona, extraordinario, una persona que te miraba a los ojos y ya sabía si había cometido algún error, pero nunca te levantó la voz ni nunca le vi decir palabrotas. Siempre con su mirada y su manera de ser llevaba al orden a la plantilla, que en este caso, y bueno, fue un entrenador que supo aprovechar la irrupción de, no sé si es la palabra bien dicha, de Guedes, Tonono, Castellano, León, con los veteranos que tenía, supo aunar un equipo que duró 5 o 6 años entre los veteranos y los jóvenes que estábamos aportando hasta que nos fuimos haciendo veteranos.
Tercera posición se lograría, ¿verdad? A 4 puntos del Real Madrid. Yo creo que ese fue el primer gran éxito de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas, y después le seguirían muchos más.
Sí, bueno, ese fue la vez que más cerca estuvimos de haber quedado campeones. Quedamos terceros, pero Fue un partido muy luchado en el Bernabéu, dos partidos antes de terminar la competición. Estábamos a dos puntos, eran cuando se jugaba la competición, a dos puntos nada más. Estábamos a dos puntos del Madrid y le podíamos haber hecho daño, y de hecho estuvimos muy bien en Madrid. Pero yo creo que la culpa fue de todos nosotros en esa temporada, porque no nos creímos que podíamos ser campeones. Y hubo partidos que no fuimos a ganarlo, porque nos conformábamos como íbamos tan bien y nos conformamos. No tuvimos espíritu de campeón.
Esa competitividad, ¿no?
Nos vinimos a dar cuenta al final de la competición. Cuando ya estaba la competición que podíamos serlo, nos vinimos a dar cuenta.
Uh-huh. Bueno, nos quedamos en tercer lugar, pero después al año siguiente conseguimos también un éxito casi sin precedentes, ¿no? Ahí sí que estuvimos muy cerquita del campeonato de Liga, señor Débora.
Sí, bueno, es que prácticamente estábamos jugando siempre los mismos jugadores. Eso es importantísimo, no teníamos lesiones. Y Moloni era un entrenador que no le gustaba hacer cambios y el equipo le estaba rindiendo. Y creo que jugamos 14 jugadores en toda la temporada, que eso es muy, muy complicado porque siempre hay lesiones. Pero tuvimos mucha suerte y ahí estuvimos peleando con el Madrid y Barcelona. Uh-huh. Pero eran demasiados equipos, mucho poder para nosotros estar luchando con ellos.
Si tuviera que resaltar un momento de su dilatada, larguísima historia como futbolista, maestro, ¿con cuál se quedaría? ¿Cuál es ese que todavía recuerda con muchísimo cariño de forma especial?
Hay muchos momentos a lo largo de 16. La primera satisfacción me la llevé con la selección juvenil, que hicimos la proeza de quedarnos campeones de España. Eso fue un hito imborrable aquí en el fútbol canario, ¿no? Luego el ascenso de segunda a primera división. Luego estar ahí el debut en primera, que tuve un debut para mí particular. Aparte de que el equipo ganó, tuve un debut muy positivo porque le marqué dos goles al Barcelona en mi debut en primera. En fin, el día del Torino, que hicimos un partidazo, una vez que le ganamos 4-1 al Barcelona, otra vez le ganamos 4-0 al Madrid. Son momentos imborrables, ¿no?, en la historia de la Unión Deportiva y en los recuerdos que tengo yo de mi estancia.
Y entiendo también cómo se hablaba canario en la selección española, ¿no?, cuando fue Tonono, Juan Guedes, el propio Castellano. Usted, supongo que haría...
Y un tinerfeño, Santos, que estaban en el Tenerife. Estuvimos jugando cinco. Estuvimos en el campo en Suecia, contra Suecia en Malmo, cinco jugadores. Eso nunca se había visto y, bueno, ojalá que se pueda volver a ver ahora que tenemos ahí a varios jugadores. No quiero dar nombre porque si me olvido de alguno se pueden sentir, pero hay cinco o seis jugadores ahí que cualquiera de ellos pueden ir a la selección perfectamente.
¿Qué recuerdos tiene de esa reunión de los canarios y sobre todo de poder vestir, que supongo que debe ser el cenit, ¿no?, del propio jugador, el poder vestir la elástica de la selección española, señora Débora, maestro?
Bueno, la verdad es que, bueno, todo profesional que está jugando en primera división aspira a defender la camiseta de la selección española, eso no cabe duda. Y para nosotros fue un boom que nos llamara a cuatro de golpe, y ya Tonono llevaba un par de años yendo, porque Tonono había hecho un tándem con un central que se llamaba Gallego, que era del Barcelona, y tenían formado un tándem maravilloso, y la prueba está en que fue internacional en aquella época 22 veces, porque tenía una compenetración con Gallego increíble, ¿no?, Tonono. Él era el que ponía la sapiencia y el otro la fuerza. Y bueno, era una gran satisfacción de haber... Y los pelos se te ponían de punta cuando veía el himno nacional, claro.
No, me imagino que sí. Ustedes jugaban en la media punta, ¿no? Y un poquito libre de marca, ¿no? Podría ir izquierda, derecha, pero
no,
su zona un poco...
Antes no había medias puntas. Antes eran tres centrocampistas y quizás había uno que era más atacante, que en este caso era yo, Gilberto II, por hablar de la época así que estuvimos rondando los primeros puestos. Gilberto II aportaba mucho trabajo, aparte de que era un jugador muy técnico también, pero aportaba mucho trabajo. Guede era el que le daba el equilibrio en defensa y yo era el que procuraba darle el equilibrio en ataque. Era un jugador más de ataque que de defensa. Yo de defensa pues realmente no era defensor.
¿Recuerda el número de goles que marcó con la con la Unión Deportiva Las Palmas.
Creo que en total son 129 goles.
129.
Son pocos. Ahora Ronaldo mete 500 y Messi 600.
Bueno, pero ahora quizás lo tienen un poquito más fácil para marcar goles.
Lo que pasa es que yo nunca fui goleador ni era un jugador de punta. Lo que tenía una virtud que le pegaba a la pelota fuerte y con los dos pies, y desde la mayoría de los goles míos eran de fuera del área.
Si tuviéramos que elegir ahora mismo un jugador, ¿no?, de todo el elenco que tenemos y que se parezca un poco a Germán Débora, que usted a lo mejor se ve un poquito reflejado con este jugador, ¿cuál sería?
Es muy complicado, porque no quiero que piensen mal de las comparaciones, son muy odiosas las comparaciones, uh-huh, porque son fútbol diferentes. La prueba está en que, por ejemplo, nosotros cuando jugábamos, robábamos un balón, atacábamos y nos encontrábamos el equipo contrario con 6 o 7. Y ahora roban el balón y cuando atacan los chicos se ven con los 10. ¿Sabe qué es? Es un fútbol totalmente diferente y no se puede comparar. Hay jugadores con una técnica y con fantasía de jugar al fútbol como lo hacíamos nosotros en aquella época, y está ahí, los nombres están ahí, pero no...
A usted le gustaba más dar el pase, ¿no? Más que marcar goles, le gustaba dar pase a...
Sí, bueno,
yo era,
digamos, el constructor del juego, el que creaba las opciones de ataque, pero no exento de que en un momento dado tuviera que marcar goles y tiraba, porque tenía ambición de meter goles también, pero no era el clásico goleador que estaba peleando allí dentro, como era, por ejemplo, José Juan, que era el delantero centro de la época nuestra, que era, se peleaba allí, que era de Tenerife, y se peleaba allí con todos los defensas. Y...
Teniendo en cuenta que ahora los jugadores cobran muchísimo dinero, fíjese usted, ayer Cristiano Ronaldo renovó con el Real Madrid, se habla de 25 millones de euros por temporada, que eso es una barbaridad. Antes ni siquiera se aproximaban a estas cantidades. ¿Considera usted que a lo mejor antes había más amor por los colores de los que puede haber ahora que quizás hay más amor por el poderoso señor Don Dinero?
Siempre el dinero ha sido importante. Ahora es más porque la vida está más complicada y, bueno, el futbolista gana mucho más dinero. Pero yo creo que ahora hay jugadores, refiriéndome siempre al equipo nuestro, de la Unión Deportiva Las Palmas, que sienten realmente como sentíamos nosotros los colores. El ganar más dinero o menos dinero le compensa o no le compensa. Pero yo me imagino que Jonathan, Roque, Hernán Pérez, David, el veterano Aitame, yo creo que tienen que sentir los colores del sentimiento canario de por la Unión Deportiva Las Palmas, tienen que tenerlo dentro. Ahora, lo que yo no sé, no puedo pensar es que venga uno de fuera y que meta un gol y que diga que... No, viene porque está en el equipo.
Y eso debe ser el escudo, ¿verdad?
Claro, le cogerá cariño o no le cogerá, pero el primer año yo creo que es un poco...
Bueno, maestro, ¿cómo se encuentra usted? ¿De salud? ¿Cómo está?
Bien.
Yo le veo perfecto, ¿eh? Bien, está siempre en la forma. Siempre en la forma.
Para tirar un penalti nada más. Un penalti solo.
Para correr la banda no.
No, ya no. Ya la... Las fuerzas no llegan para eso. Bueno, yo me encuentro bien físicamente y ahora la semana que entra precisamente es mi cumpleaños, el día 16.
Vaya, felicidades.
Cumplo 73 años ya. Uh-huh.
Bueno, señor Débora, el maestro...
No me diga señor Débora, no me gusta. Señor Débora...
Germán. Ha sido un placer. ¿A qué se dedica usted ahora? ¿Está en casa tranquilito?
A hacer los mandados, a recoger nietos y a ser feliz, a tratar de ser feliz y ver jugar Las Palmas y que gane y que nos siga dando satisfacciones de buen juego, porque a pesar de que las cosas a veces no le salen bien, siguen jugando a lo que ellos... Eso es muy importante.
Yo recuerdo las declaraciones de Paco Gémez, que también fue jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que después de una goleada, creo que entrenaba el Rayo Vallecano, me parece, una goleada que le marcaron 4-5, dijo: nuestro sistema a lo mejor no sirve para ganarle al Real Madrid y al Barcelona, pero sirve para ganarle a los otros. Por lo tanto, hay que ser muy fiel.
Hay que ser fiel a las ideas con las que se está jugando, y yo lo veo que no meten gol y no se desesperan, siguen jugando, y eso es muy importante en un grupo, porque eso quiere decir que creen lo que están haciendo, y a la larga eso da premio, como sucedió el año pasado.
Germán Débora, maestro, créame que ha sido un verdadero honor y un placer poder compartir esto, este ratito de radio, este micrófono. Ya sabe dónde tiene usted su casa, aquí en la cadena COPE.
Bueno, estuvo un poco enrevesado el venir porque
nos costó
el coincidir, pero bueno, he venido con gran satisfacción y placer, y bueno, he pasado un rato agradable y estoy a tu disposición.
Igualmente, gracias. 12:34 minutos, una pausa y seguimos.
Más Gran Canaria.
Juan tiene las ideas muy claras. Sabe que, como todos los hombres, a partir de los 45, él también tiene que hacerse revisiones urológicas. Y sin duda, confía en Hospiten. Servicio de urología de Hospiten. Grandes profesionales con tecnología médica avanzada. Más información en hospiten.com.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
COPE Más Gran Canaria.
Hace 37 minutos, a esta hora actualizamos la información. Lo último, lo que pasa en la calle, lo cuenta Carla Larrabeiti. Adelante, Carla.
El juicio contra Antonio Ojeda, conocido como Juan el Rubio, acusado de haber abusado sexualmente de un menor en Gran Canaria en 2012 y principal sospechoso de la desaparición en 2007 de Jeremy Vargas, continúa en su segundo día con la declaración de Agustín El Tani, el hombre a que Antonio Ojeda acusa tanto de la desaparición de Jeremy como de la violación de este niño. El Tani ha reconocido este martes que tenía una chabola cerca del Rubio, pero ha afirmado que nunca ha visto al niño que dicen que violó. Y pasamos a otro asunto, y es que la segunda jornada de la Feria de Turismo World Travel Market de Londres, en Gran Canaria, cerrará el año con un 24% más de turistas británicos. Inés Jiménez, la consejera de Turismo del Ejecutivo Insular, dice que del total de los 15 millones de turistas que visitan el archipiélago, 4 van a la isla de Gran Canaria. Y un último apunte, la Asociación Unificada Guardias Civiles en Las Palmas ha denunciado en un comunicado la precariedad con lo que los agentes de tráfico en la ciudad realizan su labor de vigilancia de las carreteras por la falta de motocicletas y por modelos obsoletos.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato y además con todo lujo de detalles. Comenzamos ya con la tertulia que llamamos el plenillo. Tenemos a los concejales Ya preparados en esta mesa de debate, saludamos a Ángeles Batista, Unidos por Gran Canaria. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Mario Regidor, Partido Socialista, equipo de gobierno. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Amador, Ciudadanos. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Juan José Cardona, Partido Popular. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hemos perdido, Juan José, señor Cardona, unos 300.000 euros aproximadamente en programas de formación y empleo. ¿Se ha devuelto? ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, la política para los jóvenes en la ciudad brilla por su ausencia absolutamente. Al cierre de la Casa de la Juventud, que lleva pues prácticamente 18 meses cerrada, pues se une ahora la pérdida de estas posibles ayudas, la incapacidad y la mala gestión de Pedro Quevedo al frente del área y de Jacinto Ortega al frente del área de juventud, pues ha puesto de manifiesto, ¿no? Pero yo creo que esto es algo, viene siendo la tónica. Es muy difícil que un concejal de empleo pueda gestionar adecuadamente su área si de lunes a jueves está en Madrid como diputado nacional, ¿no? Y esto, al final, pues es la consecuencia de esa falta de pericia y de esa falta de diligencia.
Uh-huh. Ángeles.
Por supuesto, sin ninguna duda, esta pérdida de recursos y de parte de la subvención, sin ninguna duda, es por falta de diligencias del concejal, que no ha sabido o no ha podido supervisar los trabajos de sus técnicos, no ha podido supervisar, entender que tiene una responsabilidad con todo el dinero que se recibe por parte de su área y desde luego hay una responsabilidad por la cual tendrá que responder, sin ninguna duda.
Javier.
Bueno, yo este asunto desconozco todas las aristas, no me gusta tampoco emitir una opinión certera si al final no tengo conocimiento de realmente por qué se pierde este dinero, pues en dónde falla exactamente esa gestión. Lo que sí comparto totalmente es que el área de empleo es un área que está ahora bastante desatendida, y es porque es evidente, una persona, como decía Juan José Cardona, que está de lunes a jueves en Madrid, pues difícilmente puede atender su área de gobierno como merece, además teniendo un área tan importante como puede ser empleo y turismo. Le preguntaremos al concejal por esta pérdida de 300.000 euros, pero sí que es cierto que lo que invitamos a Pedro Quevedo es a replantearse ese compromiso que hizo de que si salía diputado, pues renunciaría al acta de concejal.
Bueno, ya saben ustedes, un segundito, señor regidor, que el paso de este programa lo marca la actualidad y tenemos una noticia de última hora que afecta a un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Juan Francisco.
Sí, Javier, porque acaba de salir la sentencia, son 9 meses de prisión para Araujo y 2 años sin carné. Ahora mismo la Unión Deportiva Las Palmas está estudiando, en este caso su abogado Lino Chaparro, la posibilidad de seguir adelante con el proceso, de intentar que el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas no llegue con esa sentencia de 9 meses, pero insistimos, última hora, 9 meses de prisión y 2 años sin carné para Sergio Araujo.
Pues si son 9 meses se le retira el permiso de trabajo, por lo tanto yo no sé si podrá seguir jugando aquí en la Unión Deportiva Las Palmas. En principio, ya saben, 9 meses de prisión, me acaba de decir que no se le retira el permiso de trabajo, pero bueno, si está en prisión, pues no sabemos si va a cumplir esos 9 meses, pues difícilmente.
En principio, si no tienes antecedentes penales, sí. Tienes que tener mínimo 2 años de condena, hasta 2 años no pasas por la cárcel.
Bueno, pero el juez puede decidir.
Sí, es verdad, es una potestad judicial sí. Y demás, pero lo normal es que no.
Es raro.
Pero permíteme que, de una manera también un poco sobrevenida, opinemos sí. Sobre esto, entiendo que la sentencia no es firme. Y por lo tanto,
entiendo que no es firme.
Claro, y por lo tanto, estoy seguro que los abogados van a recurrir y por lo tanto sí. El procedimiento está abierto. Digo que no lo condenemos antes de tiempo, ¿no? Porque siempre cabe, efectivamente, que vía recursos, pues la sentencia pueda ser revocada, ¿no? Pero desde luego es una noticia triste porque creo que es un jugador que en el campo da unos resultados extraordinarios, tiene un carisma magnífico y estas cosas, pues lógicamente están empañando.
Menos mal que esto no es una tertulia deportiva, porque si no entraría ahí a discrepar bastante, pero bueno.
¿A discrepar sobre su calidad?
Sobre su calidad, sí. A mí,
¿no te gusta?
No, sinceramente me parece que su rendimiento está dejando mucho que desear. En los dos últimos partidos ha rendido bien, pero desde luego no es lo que se esperaba.
Bueno, por cierto, me permite un pequeño inciso y miren que quede mi opinión también porque me gusta muchísimo el fútbol. Yo creo que Araujo es un gran jugador, lo que pasa es que la cabeza no la tiene.
Claro,
en el terreno de juego, pero condiciones técnicas se le ha visto que...
Bueno,
que
no sé, nosotros hemos sido más políticos que tú. Quiero decir, a la hora de valorar, ¿no? Estos hechos que están evidentemente cuestionados.
Más comedia, han sido un poquito más comedia.
Yo voy a quedar como una parte, digamos, intermedia entre la opinión futbolística del compañero del Partido Popular y del compañero de Ciudadanos. Yo sí creo que tiene una calidad bastante buena y, de hecho, ha venido además con bastante fuerza en esta pretemporada. Pero sí es cierto que, y aquí coincido con Javier, que hay veces que se le va un poco el oremus, digamos, de tal, y comete algún tipo de imprudencia.
De todas formas, sí que me gustaría, si me lo permites, Mario, decir que lo que la opinión pública está en consonancia con la idea de que si no fuese este jugador, que si no fuese una persona conocida, esto no hubiese trascendido más allá, y desde luego...
públicamente no.
No públicamente, ¿no? Ni siquiera con tanta celeridad a la hora de emitir una posible sentencia, ni estaría...
Sí que son juicios rápidos.
Sí, sobre la sentencia suele salir rápido. Sí. Otra cosa,
y
luego la apelación después.
Claro, pero desde luego yo creo que aquí ha habido como querer meter el dedo en la llaga una y otra vez. Y bueno,
después de este mini debate sobrevenido, ¿no?, que diga el señor Cardona, o de forma improvisada, nosotros vamos a lo nuestro, ¿no?, que habla de asuntos municipales. Estamos charlando de estos 300.000 euros, poquito más de 300.000 euros que se ha tenido que devolver, que ha perdido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y le toca ahora el turno a Mario Regidor, equipo de gobierno.
Bueno, yo creo que aquí tenemos que poner los puntos sobre las íes, porque debemos recordar dos cosas. Lo que ha dicho Javier es cierto, es decir, empleo como tal es una materia muy importante en todos los niveles. Lo que pasa es que es cierto que en corporaciones locales las competencias no las tenemos en esencia, sino que muchas veces dependemos de subvenciones que llegan, en este caso, del Servicio Canario de Empleo. Y de hecho lo que estamos aquí hablando es de subvenciones directas que concedió el Servicio Canario de Empleo, pero por tres proyectos principalmente, que se empezaron a gestionar y, de hecho, se impulsaron desde el gobierno del Partido Popular, con esas tres subvenciones que se concedieron, el 30 de diciembre del 2013, en lo que se refiere a proyectos que culminaron el 30 de junio del 2015. Es decir, tenía una duración de año y medio aproximadamente y demás. Yo quiero aquí decir que, bueno, las elecciones se celebraron en mayo del 2015 y entramos en el Ayuntamiento el 15 de junio del 2015. Los tres proyectos acabaron el 30 de junio del 2015, con lo cual entramos, teníamos dos semanas y efectivamente eran tres proyectos en este caso que habían iniciado el mandato del Partido Popular. Y yo lo que sí quisiera saber, ojo, los tres proyectos en sí, teniendo en cuenta el público objetivo al que iban destinados, seguramente tenían bastante razón de ser. O sea, yo en eso no entro, porque eran LPA reactiva, LPA inserta y LPA compite. Tenían tres públicos objetivos totalmente distintos, pero sobre los que había que incidir en políticas activas de empleo. Y yo creo que eso es fundamental. ¿Qué ocurre? Echar la culpa al grupo de gobierno del reintegro total o parcial de esas tres subvenciones, teniendo en cuenta que nosotros gestionamos 15 días de ese periodo, justo cuando acabamos de entrar, y un año y medio lo hizo el mandato del Partido Popular, yo creo que, sinceramente...
Pero aquí se está debatiendo subvención. La justificación, entiendo.
Yo aquí se está... No. Aquí tú tienes una subvención, tres en este caso, directas además, no competías con nadie, sino eran directas por proyectos que presentaba, en este caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para tres proyectos distintos.
En cuanto a ejecución.
En cuanto a la realización de esos proyectos. La justificación no tiene únicamente que ver con el procedimiento administrativo, con los trámites de papeles a presentar, sino con los objetivos que se plantearon conseguir y no se consiguieron.
Y la capacidad cambiada de demostrar.
Lo que está haciendo, el señor regidor.
O sea, hay una serie de criterios objetivos. Decir que en 15 días vamos a nosotros a cumplir esos objetivos cuando un año y medio anteriormente
pero
no
si
se han
estamos
hecho.
Hablando de otras partidas.
No.
Sí,
estamos
señor,
hablando de estas
estamos
partidas.
Hablando de otras partidas del 2016. ¿Por qué usted se empeña en hablar del pasado?
Hablando, no,
responda usted.
300.000 euros, estamos hablando de tres proyectos que se iniciaron a finales del 2013.
Que no estamos hablando de eso, estamos hablando del ejercicio 2016.
Y le voy a decir una cosa. Debería aprender de la prudencia de aquí nuestro compañero, porque al no tener claros los conceptos, dijo, mira,
entiendo
yo aquí no
si
voy
el
a...
el Partido Popular es quien saca esta nota de prensa. Bien, yo también tengo que decir que por eso, respeto por eso, su labor y
no,
entiendo
también,
que lo hacen
yo también,
sabiendo
yo
lo
también
que,
respeto
lo que
la
labor
de oposición de todos los partidos. Por eso me extraña que un partido, en este caso el Partido Popular, tire piedras contra su propio tejado, haciendo mención a una cuestión donde han ejecutado en año y medio y lo han hecho fatal.
Lo que hay que admitir es la responsabilidad del concejal, sea tanto sea de este mandato como del anterior. En todo caso, lo que hay que buscar
pues
es la responsabilidad.
Díselo al señor que está aquí enfrente. Díselo al señor que está enfrente,
pero,
que era el alcalde.
Pero señores, pero si les quiero dejar absolutamente claro que estamos hablando de un presupuesto que todo tiene la responsabilidad completa. Es del Partido Socialista. Usted está refiriéndose a partidas anteriores.
Estoy refiriéndome
a mezclando cosas.
Si tú sumas los 300.000 euros, son las tres subvenciones directas que dio el Servicio General de Empleo en el año 2013 para ejecutar esos tres proyectos. Y que hemos tenido que devolver total o parcialmente por la mala gestión y la mala ejecución que se hizo durante tu mandato.
¿Pero estamos hablando del mismo proyecto?
No, son tres proyectos distintos. ¿No? Son tres proyectos distintos. LPA Inserta, LPA Compite y LPA Reactiva.
La cara dura
de la cara dura tuya, que hace una nota de prensa para tirarte a ti. Tú pierdes sobre tu propio tejado.
Así de tonto.
Bueno, lo has dicho tú, que conste. ¿Eh?
Sí, sí, claro. Bueno, o sea, ironía. De verdad que, bueno, con ironía.
No sé si con ironía.
Me resulta ya grotesco los intentos del señor regidor de defender su gestión a base de echar balones fuera y culpar al anterior gobierno.
Bueno.
Ya veremos veremos quién de los dos tiene razón.
Estamos hablando de ejecución de objetivos contantes y sonantes. Lo que no se puede decir es que en la justificación nosotros pongamos sobre papel cosas que no se han cumplido en la realidad.
Venga, vamos a hablar de otro asunto. Nos quedan 10 minutos tan solo para finalizar esta tertulia. Nos preguntamos por esa tarifa social del agua, que ya saben ustedes se creó en junio de 2015, que estaría en vigor en 3 meses aproximadamente. Parece que no se ha creado. En el presupuesto de 2016, pues, tienen una partida específica de unos 300.000 euros aproximadamente. Nosotros hemos estado, y no se ha materializado todo todavía. Nosotros hemos hablado de esto y se lo preguntamos al primer teniente alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, al señor Javier Doreste. Yo les pido que se pongan los auriculares para que escuchen cuál fue su respuesta.
A nadie se le ha cortado el agua a Las Palmas desde que estamos nosotros. Y cuando a alguien se le ha cortado el agua, hemos intervenido rápidamente. La oposición puede decir lo que quiera. No vamos a entrar en esa discusión con ellos. Lo que sí sabemos es que estamos invirtiendo 21 millones de euros en obras en la ciudad, que le acaban de dar un reconocimiento desde el ministerio a los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas como los que mejor han implementado los presupuestos. Venga, me tengo que ir, que tengo una reunión. Pero dentro de un ascensor, si se corta, le pido disculpas.
Y ahí me dejó, y es una pena porque yo quería
incidir. Lo que hay que tener es mucha desvergüenza a la hora de decir que recibimos un premio porque hemos mejorado los presupuestos en asuntos sociales. Vamos
sí,
a
pero
ver,
lo dijo como si que, ni sabiendo a qué se estaba refiriendo.
Es que, vamos a ver, cuando resulta que la ejecución del presupuesto en asuntos sociales resulta que va por el 50% en el mes 10 de este ejercicio, de este año. Me gustaría saber dónde tiene este tripartito la realidad, dónde tiene los pies, si en la tierra, si en el aire, pero si además, en esta fantasía que quieren vender, que se están creyendo sus propias mentiras. Lo triste es que se están creyendo sus propias mentiras cuando hay un presupuesto que está ejecutado al 50% y la gente pasando unas tremendas necesidades tal
además el
que se les niega.
Le pregunta por A y él le contesta, sale por peteneras, ¿no?
Sí, aparte de ser unos artistas, ellos sí que tienen capacidad técnica para el fútbol y para tirar balones fuera cada vez que quieren.
El señor Benítez le ha preguntado al señor Doreste sobre una partida de 300.000 euros que el gobierno municipal, el tripartito, presupuestó para subvencionar la tarifa de agua y cuya partida está intacta, no se ha tocado. Evidentemente sobre esa pregunta nada contestó. Se fue por petenera y lo cierto es que efectivamente estamos ya terminando el año y esa prometida subvención a la tarifa social del agua pues tampoco se ha cumplido, ¿no?
Primero que el acuerdo con Emalsa no llegó hasta el mes de julio, creo recordar, cuando ya incluso el ayuntamiento de Telde, con toda la precariedad que está viviendo y con la falta de recursos que pueda tener, lo firmó desde el año pasado, a finales de 2015.
Pero no solo aquí tú le puedes dar de cualquier manera que ellos responden el golpe y no se inmutan. O sea,
pero no solo
cara,
eso.
Cara, pero bueno, para esto y para más.
No solo eso, sino es que no es que no hayan aplicado esta tarifa social del agua, sino que es que a todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria el alcalde ha anunciado que nos van a subir la tarifa del agua. Lo ha llamado modernización de la tarifa del agua para hacer algo muy antiguo en política, ¿no? Que es maquillar la subida de impuestos y las subidas en las tarifas, maquillarlas con otro nombre, pero al final la ciudadanía no es tonta y cuando recibe
recibe la factura y cuando le llegan a casa, pues sabe perfectamente que al final está pagando más de lo que pagaba.
Bien, pero a mí esto me interesa estos 300.000 euros. Es decir, que parece ser que se han quedado ahí intactos, que era para personas que necesitaban, efectivamente.
Yo no es por tirarte balones fuera, pero es que eso es irrefutable. Esa partida está ahí intacta y no se ha aplicado. Pero es que digo que no solo eso, sino que han hecho algo tan antisocial como subir la tarifa del agua. O sea, todo lo contrario a lo que habían prometido con esa partida.
Vamos a ver, yo creo que aquí se están confundiendo varias cosas, porque aquí lo que se ha planteado desde el grupo de gobierno es una reestructuración de las tarifas del agua para que la gente que más gasta sea la que más pague.
Eso, y ojo, eso a mí me suena, eso a mí me suena lo de que esto no es una crisis, siempre, es una desaceleración.
Bueno, cuando
yo sé que aquí la costumbre es no dejar hablar al del grupo de gobierno, encima como está en minoría porque todos les están atacando. Pues,
en fin, eso ocurría también en el gobierno anterior.
Claro, pero yo vivo en esto, entonces.
Ya, bueno. Yo, verdad, Mario no suele mirar al pasado.
Decir, entonces, para que más consuma, más pague.
Sí, pero si realidad, quieres, Ángeles, si quieres, yo te explico. Porque como no, veo que no lo entiendes. Pero. Entonces, la cuestión aquí es: esa reestructuración de la tarifa del agua va a incidir en un principio que además viene de una directiva europea que tenemos que transponer aquí a nivel de corporaciones locales incluso. Y es el hecho de que quien contamina paga. Punto. Entonces, estamos hablando de un recurso...
Estamos hablando de consumo.
Estamos hablando de... Ojo, si tú me dices que el agua no es un recurso escaso en las islas y además que su desprecio, su gasto, etcétera, no incide en la factura o en la huella ecológica que tiene esta comunidad autónoma, pues yo creo que entonces de medio ambiente sabes poco, Ángel.
Más balones
fuera. Lo que pasa es que si me interrumpe, eso lo estás diciendo tú. Eso lo estás diciendo tú como representante además de los ciudadanos. Pero bueno, si quieren hablo, si no, hablan ustedes.
El problema es que tenemos poco tiempo.
Ya, y encima me quitan el tiempo que tengo aquí.
Adelante. Vamos a ser breve y escueto.
¿Yo? ¿Y ellos? Sí.
Pero hombre, tienes que responder solo la pregunta, no sobre otras cosas. ¿Te vas por tener?
Sí, señor director.
Los 300.000 euros de la bonificación.
Si quieren, explico. Y si no, ustedes cogen los
micrófonos. Vamos a centrarnos en los 300.000 euros de ese bono social del agua. ¿Y por qué todavía no se ha
materializado? El bono social del agua va a formar parte de esa reestructuración de las tarifas que entrará en vigor el año que viene. Y no van a ser 300.000 euros, son 500.000 euros. También hay que tener en cuenta otra cosa, y es el hecho de que...
Porque estaban en el presupuesto este año.
¡Oh, Cristo bendito!
Esas preguntas que tiene que hacer la ciudadanía.
No, sí. Sí, menos mal, sí. Por eso digo Cristo bendito.
Ahora la culpa va a ser...
No, ahora la culpa de la COPE. Venga. Aquí todos mis queridos compañeros de corporación siempre están interrumpiendo. Mira, es que yo no sé.
Los minutos no dejan de pasar.
Sí, mira, claro,
el tiempo es escaso no sé por qué no estamos entrando en profundidad.
Solicito,
con este asunto,
que les pongan cara a la pared aquí a estos señores.
Venga, vamos a ver.
Entonces, esa reestructuración de las tarifas de agua que incluye ese bono social del agua, que entrará en vigor el año que viene y que no son 300.000, son 500.000, incluye muchas más cosas. Por ejemplo, somos la única capital de provincia actualmente que no tenemos un reglamento de vertido. ¿Qué supone eso? Que la gente que contamina, y no me refiero únicamente a personas físicas, también a personas jurídicas, y que pueden tirar desechos a la red de alcantarillado pública, no pueden ser sancionados porque no tenemos una normativa al respecto. Con ese reglamento de vertidos podremos incluso sancionar, prevenir conductas, etcétera.
Pero esto tiene algo que ver con los 300.000 euros del bono social.
Hablando de una parte que incumbe a un todo, que es la reestructuración de las tarifas del agua. Y entonces, si aquí ustedes inciden en la parte que más les interesa, me parece perfecto.
Es que cuando ustedes presupuestaron los 300.000 euros para el bono social del agua, Mario, tampoco había reglamento. Tampoco había reglamentos.
Por mucho que grites, no vas a tener más razón, Ángeles, en serio.
Cardona,
una cosa muy sencilla. Si cogemos las hemerotecas, veremos declaraciones del alcalde anunciando una política tarifaria, una subvención de 300.000 que para eso subvencionaba. Ha pasado el año y no han hecho absolutamente nada. Es una cosa tan sencilla. Tú lo podrás ahora...
Pero es que tú mismo lo has dicho, política tarifaria. Reestructuración de las tarifas del agua que incluye ese bono.
Ese bono era independiente de la tarifa. Ese bono era una partida independiente.
Formaba parte de un rescate ciudadano, no de un todo
de la política.
Bueno, igual que forma... rescate ciudadano, igual que forma parte del bono social deportivo.
No han rescatado a nadie. Es que efectivamente siguen afragando la ciudadanía.
De goma, son de goma. Estos son de goma.
Javier Amador, a ver.
Sí, no te separes del micrófono, Javier.
El micrófono, por si acaso, Mario, me volviera a echar la bronca, y simplemente por repreguntarte sobre algo que no has contestado ni has querido contestar, ¿no? Que la pregunta es, ¿por qué presupuestan ustedes algo que no van a aplicar en este ejercicio.
Vamos a ver.
Que esto, reitero, que cuando no se gastan las cosas que están en los presupuestos, cuando no se gastan, lo que se hace es que deja, afecta al techo de gasto.
La pregunta fue, es muy certera.
Sí, pero venga, eso lo tendrías que preguntar al ministro de Hacienda. Que tenemos un techo de gasto y, ojo, no. Y tenemos,
Espíritu Santo,
y tenemos,
también.
No. Y tenemos un techo de gasto que nos impide gastar 53 millones de euros que tenemos en el banco. Y si vas y preguntas al Cabildo, más dinero
pero si
tiene guardado
no
el Cabildo
el dinero que
porque Montoro
si
no quiere, no, porque Montoro no quiere que lo gastemos las corporaciones locales. Porque estamos súper acojonados con el tema del déficit y nos impiden gastar dinero que tenemos.
No
dinero que
partidas,
sale de los impuestos
si no
de la ciudadanía.
Si no
¿eh?
Ejecutan las partidas que ustedes mismos
sí,
hacen.
Échale la culpa
si
al
no
gobierno
las partidas,
de un techo de gasto que te pone
baja
el Ministerio de Hacienda.
Si antes decía, si antes decía que el señor regidor tenía la cara dura, no, la tiene de goma. La tiene de goma y además...
Pues, sí que cambias tú, es que, sí que mira, cambias tú. Porque sí, antes era cara dura y
sí,
recuerdo que en un programa llamaste mentiroso tres veces.
Sí,
que,
hombre,
ciertamente,
es que mira,
parece
tú ahora
mentira,
mismo estás insultando la inteligencia.
Mentira,
tú estás insultando...
Mentira, ¿cómo te educaron a ti en tu propia casa?
Sí,
para decir eso en antena,
sí,
en público.
No, te digo que eres un mentiroso.
Vale, sí.
Y
bueno,
es,
a ver,
una vez más, no solamente eres un mentiroso, sino que estás insultando...
Tú ten en cuenta que te descalificas tú mismo diciendo sí, esas cosas
cierto,
en antena.
Y tú estás insultando la inteligencia.
Y lo reconoces. Y lo reconoces. A mí lo que me sorprende además es que tenga aquí a otros dos concejales de la oposición que en vez de defender... No
¿qué
la acción
es lo
del
que
gobierno,
vamos a defender?
No la
defendemos
acción del gobierno,
a los ciudadanos.
Sino a otro corporativo que se está viendo insultado por el anterior alcalde de la
que no estás tomando el pelo.
Por el anterior
no,
alcalde
no, no,
de la ciudad.
Eres un cara
ustedes
dura,
sigan
hombre,
bailando el agua. Es que yo
vamos a ver. Es que vamos a ver.
Sinceramente,
de
la próxima vez, ustedes dos, la próxima vez, mis queridos compañeros, deberían de presentarse los dos por las siglas del Partido Popular.
Vamos a ver. Tú deberías presentarte por las siglas de Podemos cuando no lo condenas, cuando no insultas realmente.
Nos quedan 10 segundos. Venga,
señor, insulta la inteligencia no solamente de las personas que estamos aquí, sino sobre todo de los oyentes, ¿no? Cuando una sonrisa en los labios dice cosas que son absolutas, o son falsas, o son absolutamente que no tienen nada que ver.
Prefiero con tener la sonrisa en los labios que no el gesto adusto que tienes tú, hijo
sí,
mío.
Claro, pero
que
es
parece que estás amargado en los plenos.
Pero hay quien se preocupa realmente por la ciudadanía.
Hombre, y yo también. Y
no
yo
nos
también
interesan las descalificaciones personales, no, ni mucho menos. Y aquí lo que hemos venido para hablar de asuntos municipales.
Que
se toman con muchísima pasión.
La frivolidad con la que ustedes están.
Lo dejamos aquí.
Es tremendo.
Lo dejamos aquí. Ángeles, muchísimas gracias.
Muchas
Mario,
gracias,
muchísimas gracias. Javier, muchísimas gracias. Señor Cardona, gracias. 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. Nos vamos. Será hasta mañana. Adiós.